Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial San Diego Comic Con 2014.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acana, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómica.
Somos
Gustavo Duarte,
Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, así es, damas y caballeros, nuestros héroes han viajado a más allá de los confines del universo para ir a la meca de los cómics, a la Comic Con, el 2014, ¿va? ¿Ya, Chicho?
Así es, llegamos al final de una tremenda travesía, después de caminar kilómetros y kilómetros en un solo lugar. Ha sido bastante interesante, totalmente divertido y un montón de cosas extrañas, interesantes. Aparte de un montón de colas muy buenas por allá también. Unas muy buenas, no tanto, pero sí, muchas colas.
Oh, yeah. Es difícil no voltear para abajo aquí, definitivamente. Bueno, pues como todos buenos cuarentones losers, estamos grabando en el Hooters el sábado, porque pues nos vamos mañana, es sábado en la noche, nos vamos mañana domingo. La verdad, vimos un chorrísimo de cosas aquí en la Comic Con. Entrevistamos a mucha gente, entrevistamos a Neil Adams, entrevistamos a Juanjo Guarnido de Black Sad, entrevistamos a Jeff Lemire, entrevistamos a Guillermo del Toro, güey. Creo que con la gente que platicamos, pues superó toda expectativa. Y pues les vamos a presentar todas esas entrevistas. Pero pues antes de eso, pues queremos platicar de su experiencia. Chucho, es la primera vez que vienes a la Comic Con, para mí es la segunda vez que vengo. ¿Qué te pareció, güey?
No, pues te digo, impresionante la cantidad de gente que llega. O sea, esto es un mar y fue exponencialmente. O sea, el primer día que llegamos había bastante gente y me sorprendió. El segundo había el doble, güey. Y el tercero, no mames, no podíamos ni avanzar para ningún lado. Pero fuera de eso, pues están todas las grandes compañías de todas partes. O sea, esto ya no es nada más de cómics, es... Y todo el mundo lo reconoce, varios de los autores que entrevistamos pues lo dicen. O sea, esto, después de 20 años que vienen algunos ya, es una cosa enorme. La ciudad está muy padre, muy bonita también, pero todo se vuelca a lo que es el Comic Con de San Diego. Y todo en el centro de convenciones enorme. De ahí donde vivimos, en Veracruz, es casi como 3 o 4 veces más grande que el World Trade Center que tenemos allá. Y se llena por todos lados. Es de verdad impresionante la cantidad de cosplayers, de autores y de editoriales, de gente de televisión, de todo ves. O sea, exclusivas para todo, filas para todo. Muy padre.
Lo cagado, hablando de las filas, ustedes saben que yo tengo un poder mutante. Tengo el poder de mimetizarme en las colas. Ya he dicho el secreto, pero no esta vez. No esta vez, damas y caballeros, porque entonces va a empezar a haber más gente que tenga mi poder de mimetización. Pero ¿saben qué? Este año la Comic Con encontró mi kriptonita, ¿verdad, Chucho?
Ah, así es, encontraron tu punto débil.
Yo creo que se dieron cuenta que el año pasado me metí a todas las colas. Seguramente dijeron, güey, ve a ese güey de la sudadera de Batman que se ve en todas las grabaciones, en las colas importantes, el güey está metiéndose. Les dijeron, ¿qué podemos hacer para contrarrestar eso? En una junta de consejo en los organizadores de la Comic Con. Y dijeron, boletos. Así es, damas y caballeros, encontraron mi kriptonita, los boletos, Chucho. ¡Qué poca madre, güey! No pudimos ver la experiencia de Pacific Rim en el Oculus Rift. Anduvimos por todos lados, estuvimos viendo muchas cosas. Y les vamos a platicar toda nuestra experiencia de la Comic Con. Pero quiero de entrada pues empezar que presentemos pues las entrevistas que hicimos, ¿no? Y de entrada, pues, no sé si ustedes conocen una página. Pues fueron pioneros en el webcómic estos cuates. Estos cuates fueron no sé si fue el primer webcomic, pero sí, definitivamente, creo que ellos definieron la palabra webcomic. Y pues ahora son líderes no solo en webcomics, sino en juegos de video y en muchísimas cosas. Estos cuates subieron estratosféricamente de la nada y son Penny Arcade. Entonces, les vamos a presentar la entrevista que tuvimos con ellos y pues a ver qué les parece. Y pues nos vemos en un momento.
Bueno, aquí estamos con Taicho del primer cómic de internet, Penny Arcade, de los principales pioneros de cómics de gamers en el mundo, de los más conocidos y el más famoso de todos.
Así es, estos cuates inventaron el
web. Básicamente ustedes inventaron el webcomic, ¿verdad? Mira, a veces me pregunto si realmente nosotros inventamos la palabra en sí, pero siento que había ya cómics en el internet desde mucho antes que nosotros. No sé si han escuchado de PvP Online, de nuestro amigo Scott Kirst. Vaya, él, de hecho, su archivo de cómics creo que es al menos un año anterior al nuestro, e incluso antes de eso, cuando se utilizaba Usenet, la gente solía poner así imágenes de cómics en las líneas de texto en Usenet. Entonces, hay cómics que son incluso más viejos, no sé, tal vez 5 o 6 años más viejos que esos. Entonces, tal vez yo inventé la palabra y la popularización de eso, empezamos a aparecer ya en la red propiamente hablando, pero cómics como entidades digitales, hay mucho más viejos que nosotros. Y en su opinión, ¿cuándo sucedió esta explosión para ustedes? Porque de pronto se volvieron así como líderes de la industria en videojuegos, webcomics. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Mira, fue raro. Ahorita, bueno, todo mundo en el podcast debería saber que ustedes ahorita están en la Comic-Con de San Diego. Entonces, ustedes están en el pabellón de los webcomics. Y es una serie de stands todos dedicados a webcomics, que eso no existía cuando comenzamos, ¿no? Cuando veníamos aquí, veníamos con un amigo y él solía hacer playeras de videojuegos. Y nosotros nos reuníamos con él en sus stands y desde ahí vendíamos pósters desde un pedacito de su stand que nos dejaba y luego nos llevaba a restaurantes. Y para nosotros, esa era la Comic-Con de San Diego. ¿Y cuándo hubo esa explosión? Vaya, estaba yéndonos bien, pero me imagino que por ahí de cuando empezamos a hacer Child's Play y PAX, cuando empezamos ahí a ramificarnos un poco, porque digo, la gente sí estaba leyendo el cómic, pero cuando empezamos a trabajar en nuestra convención y en esos eventos de caridad, es ahí cuando en serio empezó a agarrar impulso. Y siento que incluso antes de eso, el tener un público en el internet es muy difícil saber realmente cuánta gente está allá afuera, porque tiene ciertas estadísticas, pero no concibes en realidad 20,000 personas. Es como en un concierto, ¿no? Donde estás diciendo, ok, es un estadio lleno de chingada gente, ¿no? Pero si estás en un cuarto escribiendo y dibujando con tus amigos, haciendo cómics, no tienes una idea de la cantidad de gente. Fue hasta que hicimos ese evento de caridad cuando se mostró, cuando se solidificó para nosotros, porque estábamos nosotros viendo los juguetes que estábamos reuniendo para la caridad y se llenó un garage y una sala y es cuando tuvimos prueba física. Le dijimos, óyeme, esto está muy en serio, ¿no? No puedo decirles cuántas veces he leído una de sus tiras y que he dicho, ese soy yo. O sea, la que se me viene a la mente ahorita es la de la Copa Mundial de Soccer, ¿no? Nos pasa a nosotros en México que luego no nos gusta el soccer. Y no sabemos nada sobre el soccer. Entonces sacan esta tira y dices, ¡ajá, por Dios! ¿Sí? En la cinta cuando está el tipo diciendo, oye, ¿viste el partido de ayer? Y que te quedas como que, ¡ah, sí, sí fue bueno!, ¿no? Y eso nos pasa exactamente a nosotros. No puedo decirte cuántas veces me ha dado esa sensación de leer su cómic. Así que, ¿de dónde sacan esas ideas, no? Que son tan generales para gente como nosotros. Mira, siento que algo que nos dimos cuenta era que cuando estábamos reunidos, al igual que lo hacen ustedes, o sea, ustedes tienen su podcast y ustedes estaban teniendo las mismas conversaciones que tienen en un podcast antes de empezar a grabarlo, ¿no? ¿Cierto? Y básicamente eso es lo que estamos haciendo nosotros. Sí, nosotros estábamos teniendo ese tipo de conversaciones antes, pero sencillamente no estábamos haciendo cómics de ello. Igual ustedes con su gente, ¿no? Lo que hicieron fue empezaron a realmente concentrar sus pensamientos en el podcast. Nosotros en el 98 o algo así empezamos a hacer lo mismo con el cómic. Vaya, básicamente son las conversaciones que nosotros estábamos teniendo, en este caso las que ustedes tenían, sencillamente encontramos una manera de cristalizarlas y de hacer que se quedaran ahí. about PAX. Ahora, y sobre PAX. Es el lugar para la gente que publica videojuegos independientes, ¿no? ¿Cómo pasó eso?
PAX es una de las más grandes convenciones de videojuegos en Estados Unidos que se enfoca literalmente en juegos independientes. Se enfoca en juegos independientes y lo organizan ellos.
Gracias. Entonces, la forma en la que se dio esto es que sabíamos que queríamos tener una representación ahí para los juegos independientes y lo que decidimos hacer la PAX 10, ¿no? Y lo que hicimos es básicamente recibir juegos en su versión temprana, escogimos a los 10 que más nos gusten y les damos espacio gratuito en la sala, porque, bueno, hay muchas cosas que se muestran ahí por primera vez. Y vaya, sí queremos que PAX sea un lugar donde tú puedes entrar y sea lo que sea que represente los juegos para ti, vayas a encontrar algo de eso allá adentro. Por eso también intentamos hablar de juegos de mesa. Al principio no era la gran cosa, hace 10 años los juegos de mesa no estaban en el mismo lugar donde están ahora, pero de todas formas queríamos que tuvieran un espacio para que si tú fueras, dirías, de eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Una última pregunta, ¿cómo encontraron el estilo que es tan específico de su cómic? Pues en términos de arte, tal vez quieran hablar con mi amigo Mike, que es el artista de Penny Arcade.
How did I find the style?
¿Cómo encontré mi estilo?
Very, very specific. I mean, I could see
sí, mira,
one of your comics,
por ejemplo, puedo ver un cómic de ustedes sin sus personajes principales y saber que es de ustedes. Entonces, ¿cómo llegó esto? Pues con tiempo. Comienzas copiando a artistas que admiras, entonces encuentras artistas que te gustan y incorporas elementos de su trabajo. ¿Siempre hiciste dibujos digitales? No. De hecho, hasta el 97 es cuando empecé a hacer dibujos digitales. Pero bueno, incorporas cosas de sus estilos que te gustan y con el paso del tiempo vas moldeando tu propio estilo, vas dándole forma.
And how do you drop the joke?
¿Y cómo decides cuándo soltar el chiste? ¿O es algo gradual? ¿O pones siempre el chiste al final? ¿O depende del ritmo? ¿Cómo le haces?
Or I don't know.
Let me eat these Sour Patch Kids right into your microphone.
He's having this. Se está comiendo unas gomitas.
Generalmente nos gusta poner el chiste en el segundo panel. Entonces, sin poner el chiste fuerte en el segundo panel para que después haya como un chiste secundario en el último panel, es como nos gusta hacerlo. Y su idea sobre referencias, ¿cómo es? Cuando hacen referencias a algo. Porque hay gente que, bueno, hay un escritor mexicano y artista de cómics muy bueno.
Jorge Pinto Bunsen. It's really good. And
Bunsen,
it's quite Bunsen.
Bunsen. Sí, como un mechero de Bunsen. Sí. Pero bueno, su cómic es muy similar al de ustedes en términos del tipo de humor. Y él dice que las referencias en sí nunca deberían de ser el chiste. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Pues mira, creo que eso es totalmente cierto, aunque sí pasa. Es algo que intentamos evitar, ciertamente, pero si estuvieras aquí en el show, por ejemplo, no te sería difícil encontrar una camisa o un póster que es sencillamente una referencia. Y creo que esa es la versión de escritura de lo que decía Mike en cuanto al arte. Como las referencias, las cosas que admiras y que disfrutas van a aparecer ahí. Si estás escribiendo un cómic sobre tu vida y las cosas que disfrutas van a estar ahí, y esas cosas solas no son un estilo único, ¿no? Tu trabajo no puede depender enteramente de eso. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por su cómic.
Bueno, pues ahí tienen a Penny Arcade, pero como les decía, esto del poder de la mimetización, pues todavía resultó un poco útil, ¿verdad, Chucho? Porque estuvo cagadísimo, güey. Porque estaba la colota para que te dieran una firma con estos chavos. Hemos platicado de ellos en el podcast. El cómic de Afterlife with Archie, o Archie Afterlife. Es un cómic rarísimo. Pues que resulta que es Archie y todos los personajes de Archie zombificados, ¿no? Y es por este dibujante increíble, güey, que dibuja también este cómic que se llama Black Beetle, que es una especie de... quiere hacerlo pulp totalmente, así estilo cómic de los 50s, estilo Shadow y estilo... es muy pop totalmente, ¿no? Entonces, y el fantasma que camina y así, ¿no? Y además es el estilo... es el estilo del cómic, ¿no? Que lo hace así, no solo la historia, sino que todo el estilo del cómic emula un cómic de los 50. Es increíble, güey. Entonces, Pero es una que me paro la cola, va, Chicho. Estuvo cagado, güey. Haz de cuenta que estaban con el asunto de los boletos, güey, que me encontraron mi debilidad, güey. Me paro ahí en la cola, güey, y entonces dice el güey, oye, pero sí tienes boleto, ¿verdad? Y pone el boleto así en la mano. Y entonces yo me quedo callado. Entonces dice la mujer que estaba cuidando, dame su boleto. Y entonces lo agarra. Y entonces yo, ok, me quedo callado, güey. Y entonces ya paso con estos güeyes, cabrón.
Pero el asunto es que ya había hablado Mario previamente con esta señora. O sea, ya lo reconocía, ya lo había visto. Entonces usó su poder...
así estilo Tom Cruise, no sé si se acuerdan, en la última de Misión Imposible, que se porque lo que hice fue quitarme la chamarra y la gorra, güey. Entonces ya quedé totalmente diferente.
Me volteé un momento, estaba platicando con Chucho, volteé y dije, ¿dónde diablos está Mario? Mario, volteo, Mario, Mario, porque te pierdes ahí y ya no nos encontrabas hasta aquí en Sacaola. Y dice Chucho, mira ahí, y Mario estaba enfrente de mí, así, no lo reconocí, ¿no?
Completamente mimetizado, siendo uno con el ambiente, güey.
Ya está.
Entonces, pues bueno, la verdad es que está bien raro este cómic de Afterlife with Archie. Se los recomiendo muchísimo. Además es una toma del asunto de los zombies bien rara, que es muy diferente tanto desde el aspecto del dibujo, de cómo dibuja los cómics, como desde el aspecto de cómo escribe la historia de zombies. Porque, bueno, es cosa de que lo lean, escuchen la entrevista. Tuvimos una entrevista con el escritor y el dibujante de Afterlife with Archie. Y pues aquí se las dejamos. Bueno, pues estamos aquí con Roberto Aguirre Escaza. Él es el escritor de Afterlife with Archie. Oye, Roberto, tu cómic es un, así yo en cuanto oí la idea, es así como cuando dicen... robots contra changos gigantes, güey, sí. O algo así. O sea, es una cosa así totalmente fuera de... ¿De dónde surgió esa idea? Y porque están haciendo algo totalmente... Archie estaba pues, muy, muy abajo y ustedes lo están levantando de una manera inmensa, trayéndolo otra vez a la vista de todos.
Bueno, yo crecí leyendo la aventura de Archie y Torombolo y Betty y Veronica y todo eso. Y Francesco Francavilla, el hombre que dibuja Afterlife con Archie, él hizo una imagen de Archie en un cementerio con los zombies. No sé cómo se dicen zombies en español.
Zombies.
Zombies, okay. Y era un variant cover para una de las revistas de Archie. Y yo estaba desayunando con John Goldwater, que es el editor-in-chief de Archie. Y estábamos hablando y yo dije, yo quisiera tener un paquín que es de zombie y de Archie y zombies. Y de repente él dijo, sí, yo también quiero eso. Y como en 10 minutos lo decidimos que lo íbamos a hacer. Y después él llamó a Francesco y dijo, Francesco, ¿quiere dibujar esto? Él dijo que sí. Y de repente estábamos trabajando en un paquín que se llamaba Afterlife con Archie. No sabíamos que iba a ser tan sensación. Y tanta gente lo está leyendo y le encantan y todo eso.
¿Cuál es tu enfoque para una historia de zombies? Porque es una historia de zombies muy peculiar, o sea, sí. Es con Archie. Entonces, normalmente las historias de zombies se enfocan en los sobrevivientes. Sí. O en, ¿cómo? ¿Cuál es? Porque lo que he leído de Afterlife with Archie no se enfoca en los sobrevivientes, sí. Como que el enfoque es más sobre los zombies.
Sí, honestamente, la verdad que es una historia de zombies, pero la verdad que es una historia de Archie también. Y como muchos de los cines de terror, hay teenagers. Entonces, honestamente, es persiguiendo Archie, Betty, Veronica y todo eso. Es como siempre decimos que tenemos que contar un cuento que es bueno para Archie y bueno también para cine de terror y cosas así. Entonces, siempre comenzamos con Archie y todo eso y después llegan los zombies.
¿Cómo expandes una idea? O sea, porque estamos viendo cuando alguien tiene una idea así como vamos a agarrar vaqueros contra aliens,
sí.
Y le sale una cagada,
sí.
Entonces, ¿cómo expandes una buena premisa a convertirla en una cosa que la puedas expandir hacia una historia larga?
Sí. Buena pregunta, es difícil. Honestamente, a mí me ha encantado Archie toda mi vida, me ha encantado cine de terror y zombies toda mi vida. Y también a Francesco. Entonces, honestamente, la verdad es que no lo estamos haciendo para el shock y para hacerlo rápido. Es para contar un cuento para, como se dice en inglés, for the ages. Entonces estamos tanteando de hacer eso. Entonces trabajamos bien duro en eso y lo siempre lo tenemos, lo tomamos serio. Entonces no es un joke, no un chiste, es un cuento que... Y siempre estamos tratando de contar un cuento que para nosotros tiene una importancia. Entonces, por ejemplo, yo tengo... Hay un montón de cosas con Archie y su perro, y Archie se muere el papá. Todo eso es algo que nosotros lo sentimos, entonces lo ponemos en el cuento.
¿Y crees que es que tiene que ver también el morbo de ver que sucedan cosas malas o cosas de horror con personajes conocidos?
Sí, hay algo... Archie tradicionalmente bien... no sé cómo se dice en español, pero bien wholesome, pero bien positivo. Nada malo pasa en el universo, en Riverdale y con...
excepto cuando llegó Punisher.
Pero antes, cuando llegó el Punisher, nada malo pasó. Entonces hay algo que, en lo que está pasando, qué cosa horrorosa puede pasar ahorita. Pero honestamente, y creo que para mucha gente, ellos leen el libro para leer eso, pero para nosotros, yo no quiero que nada malo lo pase a Archie y su amigo. Entonces siempre estoy tratando de pensar, ok, en este episodio nada malo va a pasar, pero siempre algo pasa.
Oye, y me encantó la idea de que tu origen es la magia. Y utilizar la manera en que utilizaste a Sabrina fue una cosa... ¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, eso estaba pensando que normalmente zombies son porque llega un meteor de outer space, esa ciencia, o hay un virus o un virus o algo así. O, como en el Evil Dead, por algo más como supernatural. Y estaba hablando con un amigo y estaba diciendo, no sé si debe ser científico o supernatural. Y él dijo, oh, debe ser supernatural. Y tal vez se le pasa algo al gato de Sabrina, Salem. Y yo dije, eso es buena idea, pero debe de pasar con el perro de Jughead, porque Jughead come mucho. Y comencemos con Jughead. Entonces estaba hablando con un amigo y estábamos tratando de decidir, pero gracias a Dios fuimos con Sabrina.
Qué bueno, no, la verdad están haciendo un trabajo excepcional, a nosotros nos encanta, desgraciadamente no se está publicando en español en México todavía.
Lo tenemos que hacer, porque yo originalmente soy de Nicaragua, y yo en Nicaragua leía Archie en español, y existe Archie en español.
Toda la vida, nosotros crecimos leyendo Archie.
¿Pero que no hay Afterlife en español?
No lo hay aún.
Bueno, lo vamos a corregir, claro.
Pues muchísimas gracias. Okay. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tus respuestas.
Un gran placer.
Pues estamos aquí con Francisco Francavila, dibujante de Afterlife with Archie y de Black Beetle.
How are you, Francisco?
¿Cómo estás, Francisco?
I'm fine, thank you.
Estoy bien, muchas gracias.
I love Black
Me encanta Black Beetle.
I just read
acabo de leer Afterlife with Archie, pero antes de preguntarte sobre Afterlife with Archie, te tengo que preguntar de Black Beetle. ¿Cómo salió esa idea? Es increíble. Sí, bueno, eso surgió porque estaba yo tratando de buscar un nuevo personaje pulp y no quería utilizar ninguno conocido. Entonces se me ocurrió el nombre de Black Beetle. Primero surgió el nombre y después comencé a diseñar el traje en base al nombre, y después comencé a crear la historia. Y Mike Richardson de Dark Horse vio el personaje en mi blog y dijo, oye, pues tienes que hacer una propuesta de esta historia, y pues salió el primer libro que se llama No Way Out. ¿Cuáles son los elementos que requiere una buena historia pulp? Bueno, pues es... creo que deben de tener acción, suspenso, un poco de horror. Estoy tratando de seguir el género. Los elementos clave de las revistas pulp de los 40s, pero reimaginándolas de una manera moderna, con reglas modernas. Me encanta ese asunto de que siempre se salva por un pelito. Yeah, sí. Chris Fanger es otro clásico. Bueno, pues estoy haciendo algo, estoy tratando de hacerlo fresco con una historia, con los colores, con los arreglos de las páginas. Bueno, pues Afterlife with Archie, tu arte es increíble.
¿Cuál es tu enfoque sobre los zombies y sobre el horror? Creo que lo que hace Afterlife
diferente,
pues que he roto mi propio enfoque realístico de la misma manera en que estaba haciéndolo en Black Beetle. Esta es una historia específicamente de horror, entonces hay más sombras. Traté de utilizar los colores para establecer el ambiente y el humor y lo que va a suceder y cuándo algo va a suceder. Entonces creo que cualquiera que no esperaba ver a los personajes de Riverdale presentados de una manera tan realista, pues creo que eso es parte del éxito del cómic. ¿Y cómo cambias algo que hemos visto desde que éramos niños? Y lo rompes, lo descompones a que parezcan zombies. Tus zombies son, es decir, bueno, no puedo evitar compararlo con, por ejemplo, Marvel Zombies o con Walking Dead, las otras más importantes propiedades de zombies, pero tus zombies son los mejores zombies que he visto en cómics. Son increíbles al verlos. Torombolo como zombie fue increíble. Entonces, ¿de dónde obtienes ese estilo para hacer que los zombies sean tan... se vean tan... ¿tus zombies están como podridos? ¿De dónde sacas esa idea? Bueno, pues generalmente la inspiración es la manera en que se ven y se mueven. El asunto es que tú conoces a estas personas, tú conoces a estos personajes. Por lo tanto, el tener esa capa adicional, alguien que tú conoces, que se ha convertido en zombie, creo que eso es lo que hace aún más clic con la gente. Y creo que no es un misterio que estos no son zombies comunes. ¿Has visto la película de Evil Dead? Estos cuerpos están poseídos por demonios de cierta manera. Entonces, con el Necronomicon, Sabrina ha abierto el portal para que estas entidades malévolas se apoderen de estos cuerpos. Y eso, pues, solo llega al número 6. Después de eso, el asunto se va a nivel cósmico y aún peor. Entonces, creo que esa es la diferencia. Esto no es como... estamos usando zombies demonios. ¿Cómo percibes el ambiente europeo, el mercado europeo, comparándolo con el mercado europeo desde tu perspectiva? Con el americano, perdón, comparado desde tu perspectiva. Bueno, pues yo crecí en Europa, estoy trabajando con cómics europeos, aún más que con los cómics americanos, y he estado acá ya por varios años. Todo ha cambiado. Creo que me gusta pensar que estoy trayendo un estilo europeo al cómic, lo cual es más original de cierta manera, pero también tengo mucho respeto por los cómics europeos, por los cómics americanos, los cómics japoneses, el anime, me gusta mucho, me gusta todo, la animación, las caricaturas, todo me gusta. Muchísimas gracias, Francisco. Tu trabajo me encanta. Lo que he leído de tu trabajo como Afterlife with Archie y Black Beetle me ha volado la tapa de los sesos. Pues muchas gracias.
Bueno, pues resulta que este año vinimos como prensa, cosa que nos dieron el gafete de prensa, nos reconocieron como prensa aquí en la Comic Con, cosa que pues nos dio mucho gusto, pero la cruda realidad es que cuando llegamos nos dimos cuenta de que el gafete de prensa no te da absolutamente ningún beneficio.
Solo hay uno, cuando haces el registro para la Comic Con, haces la cola, es rapidísimo para recoger tu gafete, y si vas como un pobre ciudadano, tienes que estar formado horas y horas para poder entrar a la convención.
Eso sí, al menos la verdad es que todo el asunto del registro, todo el asunto fue muy fácil, y pues la verdad es que sí, además no tuvimos que pagar la entrada para la Comic-Con. Pero fuera de eso, dentro de la Comic-Con no tienes absolutamente ninguna prerrogativa. Entonces yo venía con mi lista de Navidad, cabrón, de los güeyes que queríamos entrevistar, ¿verdad, Chucho? Pues que yo quería entrevistar a Geoff Johns, güey. Quería entrevistar a Jim Lee, güey. Preguntarles qué pedo con DC, ¿no? Todo lo que nos hemos venido quejando estos días, ¿no? Traíamos toda una lista de Navidad que... La verdad, cuando llegamos aquí, llegamos al booth de DC Comics. Me dice, no, aquí no puede haber entrevistas. Acérquese con la gente de medios. Y entonces me acerco con la gente de medios y básicamente se cagaron de risa. Así es, damas y caballeros, los supergüeyes fuimos el hazme reír de la gente de prensa de DC Comics.
Llega Mario y les pregunta, ¿será posible que pudieran darnos un tiempo con Jim Lee? Y todos...
Se botaron. Sí, güey, nos agarraron de losers pendejos. No sé por qué, porque no lo somos, en serio, güey. Pero entonces, bueno, al menos la verdad, se vieron buena onda los de DC Comics. Y pues nos dieron una entrevista con Jeff Lemire, que la verdad no es ningún pendejo, ya es un güey que nosotros admiramos bastante y que inclusive le dedicamos un podcast de su obra de Essex County. Que escuche nuestro episodio de Essex County de Jeff Lemire. Pero es uno de los principales escritores actualmente en DC Comics, ¿verdad, Chucho?
Sí, así es, y muy buena onda el tipo. La entrevista nos recibió bastante bien y le agradó todo lo que estábamos haciendo. Y la verdad es que es muy bueno su trabajo.
Y estuvimos en el área de prensa, además de DC Comics. ¿Qué te pareció ese asunto, güey?
Ala, no inventes, eso sí estuvo complicado, o sea, porque empezamos a buscar así directamente con los de hasta abajo, o sea, los que estaban atendiendo. Oye, que es aquí, podemos verlos acá. Ay, no sé, a ver, ve allá la vuelta.
Ve con el güey del traje de acertijo. Luego ve con el otro güey que está vestido de Batman. Y así nos la pasamos, o sea, de güey en güey, hasta que por fin llegamos con una chava chaparrita que al parecer es la encargada de relaciones públicas de DC Comics. Y lo chistoso es que cuando le dijimos, oye, ¿qué te parece un ratito con Jim Lee? ¿Un ratito con Geoff Johns? Todos cagados de risa. Hasta había un periodista, un güey que sí era periodista junto, que hasta nos dijo, no mames, cabrón. Obviamente en inglés nos lo dijo, ¿verdad? Nos dijo, ¿cómo se dice no mames en inglés, cabrón?
No mames, cabrón.
Exactamente, así nos dijo el güey. Así, o sea, literalmente se cagó de risa de nosotros. No, entonces, pues bueno, pero lo chido es que nos dieron esta entrevista que les vamos a presentar ahorita con Jeff Lemire. Bueno, pues estamos aquí con Jeff Lemire, el escritor de Essex County. No sé si se acuerdan, es un cómic que nosotros reseñamos en nuestro podcast hace tiempo.
Nosotros dedicamos un episodio completo a Essex County. De hecho, nos encantó. Entonces te quería preguntar cuánto de ti hay en Essex County. ¿Eres tú ese niño? No, realmente no. No es una biografía de ninguna manera. Yo era como ese niño. Crecí en el mismo lugar. Hice muchas de esas cosas, muchas circunstancias en el libro, como ser huérfano, etcétera. Todo eso es ficción, es tomar experiencias mías y exagerarlas, tomar cosas de otras personas que yo conocí cuando crecí y convertirlas en un solo personaje. No es una biografía directa, no es una autobiografía, pero sí es tomar de distintas cosas de mi vida real y combinarlas y crear una ficción. Hace poco tiempo leí Lost Dogs, Perros Perdidos. Escribiste en tu introducción que no te gusta, que era muy burda. ¿Por qué no te gusta? De hecho, a mí me encantó esa historia. Es muy Sin City, o no sé cómo llamarla, perdón si la estoy comparando. No es que no me guste. Para mí, soy muy crítico con mi arte. Es difícil para mí ver mi arte y no encontrar todos los errores. Creo que ese fue mi primer proyecto grande. Y ha pasado tanto tiempo desde entonces que pues no puedo evitar verlo y apreciarlo por lo que es, pero es difícil no ver mi trabajo antiguo y no ver los errores, soy muy crítico. Y pues siempre quiero mejorar y mejorar. ¿Cuándo decidiste cambiar tu arte? Porque tu estilo, los ojos, es muy específico de ti, por ejemplo, con Sweet Tooth. ¿Cuándo decidiste cambiar tu arte a no sé cómo llamarlo, arte normal? Simplemente debes de ser tú mismo. No soy el mejor artista del mundo, pero hay cierta emoción en mi trabajo que proviene del corazón. Y solo ser yo mismo. Y no decides tu estilo. Tu estilo simplemente decide por ti. Sé tú mismo, dejar que suceda, no sobrepensarlo. ¿Y cómo imprimes esas emociones en la página? Porque tú, de hecho, haces que la gente sienta cosas con tus páginas. ¿Cómo sucede? Creo que eso viene
de ser, bueno, cuando pasas mucho tiempo dibujando y tratas de ser muy específico e imitar demasiado la vida real, pierdes emociones, te conviertes muy técnico y muy clínico. A mí me gusta dibujar rápido, me gusta ser espontáneo, no sobrepienso las cosas. Y algunas voces creo que no siempre queda correcto, pero imprimo las emociones en el trabajo y creo que eso es lo que transmite mi trabajo, es el ser espontáneo, ser expresivo en mis líneas, confiar en esa primera línea y seguir esos errores. Creo que esa inmediatez es a lo que la gente reacciona emocionalmente en mi trabajo. En cuanto a tu trabajo de superhéroes con Animal Man, ¿cómo decidiste tener esa historia? Es más o menos un crossover con Swamp Thing. ¿Qué tan limitado estuviste con esa historia? ¿Es totalmente tuya? ¿Y cómo es diferente del enfoque de Grant Morrison sobre Animal Man, que es el más famoso? Bueno, son un par de preguntas. La historia que decidimos hacer y el asunto de Swamp Thing solo viene de mi amistad con Scott Snyder. Hablamos todo el tiempo, somos buenos amigos. Ya él estaba escribiendo Swamp Thing, yo estaba con Animal Man. Pues dijimos, ¿qué podemos hacer con esos dos personajes? Salió naturalmente, vimos el potencial de crossover y creo que creció orgánicamente a partir de nosotros. No fue algo que fuera dictado por la editorial. Tienen ustedes que hacer crossover. No, fue algo que nosotros quisimos hacer, contar una historia. Y lo que hizo Grant es una obra maestra para mí. Yo sé, el tratar de reproducir lo que él hizo, pues sería simplemente caer en el fracaso para mí. Yo quise hacer algo mío. Que él hizo es algo metatextual, es enfocado en la naturaleza de los cómics, pero el hacer eso otra vez sería tonto. Yo lo que quise es enfocarme en la familia, en convertir a estos personajes en personas reales, cómo esta familia se mantiene junta a pesar de todas las circunstancias a su alrededor. ¿Por qué el horror y el gore? Creo que el horror se puede usar como metáfora para otras cosas, cosas que suceden en la vida real, tragedias que puede enfrentar tu personaje, elementos fantásticos en el mundo físico. Son simplemente metáforas. Y al ser un cómic de superhéroes, pues eso simplemente aumenta las emociones. Y el hacer que tus personajes atraviesen una situación tan horrible, pues es simplemente, al salir del otro lado, ellos van a averiguar quiénes son. Muchas gracias, Jeff. Creo que tú eres una de las luces en los nuevos 52. Creo que actualmente DC está un poco irreconocible, pero creo que lo tuyo es increíble. Aún lo independiente creo que nos encanta, es muy emocional. Y personalmente, no me gusta, no sé cómo llamarlos, los cómics de drama, algo que no es aventura y acción. No me encantan tus cómics. Muchas gracias.
Bueno, ya que estamos hablando del asunto de prensa, tenemos que decir que quienes sí nos trataron como prensa real y nos metieron a la sala de prensa y nos dieron agüita y hicieron todo acá chingón, así como que nos hicieron sentir así como que pase usted, por favor. Y entró la de Relaciones Públicas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y yo, hola, ¿qué tal? Mario Padilla. Y Chucho también, hola, ¿qué tal? Jesús Morales. Y yo, no, es Chucho. No, Jesús Morales, no, Chucho. Entonces,
oh, Chucho, oh, hello, Chucho.
Entonces, ¿verdad, Chucho?
Sí, ahí sí estuvo bastante interesante. Primero no nos dejaban entrar porque había un gorilón ahí.
Ah, sí, un gorila, eso estuvo chingón, güey. Había un Bowser gorila ahí.
Sí, un maorí o algo así parecía, enorme el mono, y no te iba a dejar entrar, no te voy a dejar, ahí arréglate con aquel güey.
Porque debemos mencionar que iba a entrar Guillermo del Toro en ese momento al booth de Dark Horse.
Sí, estaban esperándolo ya, estaba todo preparado para que llegara, y en ese momento pues se nos ocurrió entrar también a verla, teníamos cita.
Era nuestra cita, esa hora teníamos la cita y nos dijeron busca a este güey. Entonces me acerco, estuvo chido, porque me acerco al güey de que estaba ahí. Oye, fulano de tal, inmediatamente, oh, pues, déjalos pasar, que no sé qué, y nos pasan, siéntense aquí. Y nos pasan una salita con agüita, ¿son suficientes aguas o quieren más agua? Y nosotros, está bien, no merecemos más agua, señor.
Oye, espérame, y yo me acuerdo mucho de que teníamos un cómic autografiado o un libro que no quería que se maltratara, y nosotros enseguida los dando los cómics que tenían de muestra de Dark Horse para buscar una bolsita para guardarlo.
La verdad sí es que en la sala había unas bolsitas y me quise volar una bolsita para proteger mi libro. Pero bueno, eso es... vaya, ya saben que para pasar vergüenzas, pues bueno. Tiene usted a los supergüeyes, ¿verdad? Para pasar vergüenzas. Pero bueno, el punto es que ahí sí nos atendieron chingón. y nos dieron una entrevista con este güey que se llama Vivek Tiwari, que no sé si han oído. Está sonadísima ahorita su novela gráfica del quinto Beatle, que desgraciadamente no se ha publicado todavía en español. Pero es un hitazo su novela gráfica. Este güey es productor de teatro, pero el güey es fan de cómics. Y desde un principio quiso producir su historia del quinto Beatle en película y en cómic. El cuate, buenísima onda. Claro, por supuesto que va a haber película. Este cuate, desde un principio, está planeando todo el asunto para que sea película y cómic. Entonces, realmente vale mucho la pena. Chequen esta entrevista con Vivek Tiwari. Y vamos, obviamente, a dedicarle un programa al quinto Beatle. Porque está sonadísimo y es uno de los favoritos para ganarse un Eisner. Entonces, pues aquí los dejamos con la entrevista con Vivek Tiwari. Estamos con Vivek Tiwari. Él trae su novela gráfica de El Quinto Beatle. Vivek, please meet you. Thank you for your
Vivek,
time.
Un placer conocerte. Muchas gracias por tu tiempo. Vi que tú eres un productor de teatro. Nosotros principalmente hablamos de superhéroes. Nos encantan los cómics europeos, las novelas gráficas europeas, pero tu libro es un animal distinto, es una especie diferente. Tú como escritor de cómics eres algo diferente. Eres como una evolución del medio. Muchas gracias por decir eso. Eso no iría tan lejos. Muchas gracias por decir eso. Bueno, pues ¿cómo llegaste a escribir esta novela como un cómic? Bueno, yo crecí amando los cómics. Mis padres les encantan los cómics. Siempre digo que yo aprendí a leer leyendo cómics. Una de mis memorias más tempranas en lectura es mi mamá leyéndome Tintín. Mi mamá lo pronunciaba con una pronunciación francesa, Tintin. Y también leyendo cómics de aventura con mi papá. Y me encantó el medio. Y crecer leyendo trabajos de superhéroes, así como trabajos de literatura de mayor nivel, pues empecé a creer en el poder de los cómics, el poder de los cómics para contar historias. Soy productor de teatro, es algo que he hecho mucho tiempo, he tenido bastante éxito en Broadway con Green Day's American Idiot, con Adam's Family, y pienso de una manera muy teatral. Entonces el hacer una novela gráfica es algo que siempre he querido hacer, y para mí el hacer un cómic es un sueño hecho realidad. Estoy haciendo una firma mañana con Gilbert Hernández, uno de los creadores de Love and Rockets, y eso es un sueño hecho realidad porque creo que él es un genio, y estoy emocionado de hacerlo, de estar en esa firma de autógrafos y conocerlo. Entonces, por eso es, pues de ahí vengo, es de realmente amar a los cómics, tanto a los cómics como a los libros de superhéroes, así como libros como Love and Rockets, que son mucho más serios y más humanos, creo, que cuentan historias más naturales, más humanas. Siempre he querido hacer eso. Igual con Brian Epstein, el quinto Beatle. Mis padres siempre escuchaban a los Beatles, toda mi niñez estuvo llena de la música de los Beatles. Mis padres también me inculcaron eso, y fui a la escuela de negocios, y cuando estuve en la universidad soñaba yo con estar en el entretenimiento, y soñé con, pues pensé en estudiar las vidas de los grandes visionarios. Es como llegué a Brian Epstein, y inicialmente yo quería entrar a los negocios de los Beatles. ¿Cómo lograron un contrato de disco cuando nadie los contrataba? ¿Cómo sacaron los trajes y los cortes de pelo? ¿Cómo crearon ese impacto en Estados Unidos? Pero fue el lado humano de la historia de Epstein que realmente resonó en mí, siendo un judío de Liverpool. Y gay, que son tres grandes obstáculos en los 60s y 70s. No he tenido tantos obstáculos yo en mi vida, pero como un americano de origen hindú, de primera generación, que produce cómics y produce obras de teatro, pues creo que me puedo identificar. Entonces Epstein fue una gran inspiración para mí, y el contar su historia se convirtió en un trabajo de amor. Entonces siempre quise contar esa historia, y quise contar en un cómic estos dos amores para mí. Pero cuando empecé a estructurar la historia de Brian Epstein, sentí que quería yo enfocarme en los últimos 7 años de su vida, que es el periodo en el que trabajó con los Beatles. Comienza en Liverpool en el 71, es oscuro, gris, industrial, lluvioso, lo vi como algo blanco y negro. Termina en el 67 en Londres, que es el nacimiento del verano del amor, es la era psicodélica, literalmente es un evento, hay un evento en ese verano que se llamaba el sueño Technicolor. Entonces, pues para mí es el arco del movimiento de la historia de Brian Epstein, es un espejo del movimiento del blanco y negro al color. Eso tal vez no tenga sentido.
Now that may not make any sense. That might sound really ridiculous.
Tal vez suene ridículo, pero ustedes pueden percibir que yo estaba pensando en términos de colores. Y para mí, los dos medios que más efectivamente utilizan el color en su narrativa son las novelas gráficas y las películas. Entonces, inicialmente decidí hacer ambas. Y el trabajar en un cómic fue un sueño hecho realidad. Ha sido una gran alegría el realizar esta novela gráfica y es también una alegría el expandir ese proceso a ahora hacer una película también. Y entonces, ¿tu novela gráfica fue desde el principio planeada como una película también? Sí, es una excelente pregunta, porque obviamente el libro salió en noviembre y le ha ido excelentemente bien. Y públicamente parece como si, debido al éxito del libro, estamos haciendo una película. ¿Y esa es una buena leyenda? Suena bien, si la gente quiere creer, eso está bien para mí, pero la verdad es lo que te acabo de decir. Desde el primer día yo la vi como una película y una novela gráfica, y realmente he estado trabajando en ambas por los últimos 10 años y estoy emocionadísimo de contar que hemos ya tenido la aprobación de la banda de Ringo Starr, de Paul McCartney, de Yoko Ono. Todos han firmado el proyecto, ya tenemos un proyecto con Sony, un contrato con Sony TV para la música de la película, pero esto se tardó literalmente 3 años y medio. He estado trabajando en los derechos de la música por casi 4 años. Ha sido un camino larguísimo para utilizar la música de los Beatles. Realmente he estado desarrollando las ambas simultáneamente, pero sí hubo un momento en donde la novela gráfica simplemente claramente había obtenido su vida propia y parecía que iba a ser terminado antes del película. Entonces me empecé a enfocar en eso y Baker estaba sacando excelente trabajo. Y ahí fue donde mi énfasis se enfocó más sobre el libro que sobre la película, pero la verdad es que he estado pensando en ambos desde el principio y tengo ya un script y una novela gráfica al mismo tiempo. ¿Tú crees que películas como Rock of Ages o como Jersey Boys, la obra, y ahora la película Jersey Boys, te haya ayudado a avanzar con el quinto Beatle? Sí, definitivamente. Eso es muy diferente, porque esos son personajes más tradicionalmente convertidos en musicales. Esto más bien es algo parecido a Walk the Line. Pero no hay duda que el éxito de películas relacionadas con música es... es un inmenso impulso. Ese éxito ha sido inmensamente beneficioso para el desarrollo de este proyecto. No hay duda al respecto. Ha sido comprobado que a la gente le gustan las historias de música, pero se ha comprobado que la historia de Brian Epstein en su corazón es una historia humana. Irónicamente, cuando hablo de esto en términos de películas, digo, sí, es una película musical biográfica, pero es mucho muy diferente a Jersey Boys o Rock of Ages o Walk the Line. Es algo más Rocky, parecido a Rocky o Billy Elliot o Seabiscuit. Es el que menos tiene la posibilidad de tener éxito, es el que lo logra en un campo que nadie se lo hubiera imaginado. Y no tienes que ser un gran fan de los Beatles, ni siquiera tienes que ser un gran fan de la música para que te guste esta historia. Igual que no tienes que ser fan del box para que te guste Rocky o ser fan del ballet para que te guste Billy Elliot. Igual que no creo que necesites ser un fan de los Beatles para que te encante el quinto Beatle. Entonces, en términos de película, sí, creo que no hay duda que las películas musicales están ayudando a el quinto Beatle, pero realmente es más una historia inspiracional que de música. Bueno, como entiendo, eres de los favoritos para ganar un Eisner. ¿Cómo te sientes? ¿Fue eso una sorpresa? ¿Lo estabas esperando? Pues no sé si favoritos, pero sí definitivamente estamos muy emocionados de estar nominados. Es un gran honor, como mencioné antes. Crecí amando a los cómics. Si le hubieras dicho cuando era adolescente que yo un día iba a escribir una novela gráfica que iba a ser nominada para un Eisner, pues nunca te lo hubiera creído. El ser nominado para dos Eisners es un gran sueño hecho realidad. Y muchos de mis héroes que han ganado Eisners y pues estarán probablemente ahí mañana en la entrega de los Eisners. Y me siento honrado. Y también debo decir que la categoría para la que fuimos nominados es la novela gráfica basada en la realidad.
realidad,
la mejor novela gráfica basada en la realidad. Y eso es muy emocionante porque creo que operar en el espacio de novela gráfica basada en la realidad es un gran honor y una gran responsabilidad también, porque creo que la gente que escribe esas palabras está comprobando que los cómics no solo son libritos, no son solo muñequitos. Puedes contar cualquier historia, puedes contar la historia inspiracional de los gays, de los judíos, de un judío, de un gay que pensó que su banda de rock iba a cambiar la historia de la música pop. Y puedes contar esa historia de éxito, y si yo puedo ser parte de esa historia, de las novelas gráficas basadas en la realidad, es un gran honor, ¿no? Lo amo, me encanta cuando los fans de los Beatles me dicen lo que les ha gustado este libro y cuánto lo disfrutaron, pero es aún mejor cuando me dicen y es la primera novela gráfica que yo he leído en la historia. Y eso para mí es increíble. Y espero que el espíritu de Will Eisner lo aprecie en donde sea que esté. Ah, estoy seguro que así es, porque eso es exactamente lo que él quería, lo que él hizo con su trabajo. A mí, yo quisiera pensar eso. Es un sueño hecho realidad el estar asistiendo a los Eisners mañana como un nominado. Bueno, Vivek, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente nos encanta el que tú conviertas el medio en algo diferente que puede ser utilizado para... Solo espero que puedas tenerlo en español, en español lo más pronto posible, porque creo, no quiero hablar, pero creo que ya se tradujo al español. Creo que Panini está distribuyendo el libro en España, creo que lo están haciendo, no sé si ya está en México, no sé si está disponible, no, aún no. El asunto es que, creo que hay una traducción en español ya, el asunto es que el español de España es muy, muy diferente al español de México. Eso sería considerado castellano, con la versión española. No, es... sí, es como el inglés británico. Necesitamos más localización que de Inglaterra para Estados Unidos, de lo que necesitas para España. Estados Unidos necesitas mucha más localización. Creo que sí hay una versión en español del libro, pero pues espero que lleguemos a México pronto. Bueno, pues muchas gracias, Vivek. Me disculpo porque no he podido leer tu novela aún, apenas la compré ayer. Porque pues no está disponible en México, la acabo de comprar ayer, pero realmente me encanta la idea de lo que está detrás de tu novela y estoy seguro que tu novela será increíble. Pues muchas gracias, y si después del libro tienes preguntas adicionales y quieres hablar más adelante, con gusto, si quieres platicar más adelante, si tienes más preguntas después de haberla leído, pues como podrás darte cuenta, es una genuina labor de amor para mí. Me encanta hablar de ella, me encanta esparcir la palabra, y por favor, si tu audiencia está interesada en seguirnos, estamos en Twitter en @FifthBeatle o en Facebook FifthBeatle. Tenemos un sitio de internet muy activo, fifthbeatle.com, y pues me gusta que continúe la conversación. Muchas gracias, Vivek. Muchas gracias.
Y bueno, pues el viernes nos fuimos de parranda, damas y caballeros. Así es, los supergüeyes hicieron una parranda y arrasaron las calles del Gaslamp Quarter de San Diego y arrasaron todos los antros. Y acabaron jugando Munchkin en el cuarto hasta las 4 de la mañana. Oye, neta, qué losers, cabrones. Bueno, fuimos al antro. La verdad es toda una experiencia ir al antro con Tavo. Tavo, platícanos tu experiencia en el antro, güey. A ver, vamos a ver primero versión Tavo. Luego les vamos a decir realmente lo que sucedió. Tavo.
Bueno, primero hay que hablar un poquito antes de lo que pasó antes del antro. Estábamos en la cola para poder entrar, clásico de tú pasas, tú no pasas, y enfrente de nosotros había un grupo de mujeres que estaban festejando el cumpleaños de una. Entonces de repente se voltean para hacernos plática.
Cabe mencionar que una de ellas estaba vestida de Ramona, la novia de Scott Pilgrim. Estoy seguro que todos ustedes recuerdan ese dibujo de Ramona de Scott Pilgrim. Y sí, señores, le quedaba muy bien el disfraz. Y no precisamente por el pelo azul.
Bueno, como no es mi versión, es lo que está pasando.
La verdad. Así es, Tavo nos va a decir la verdad.
Venían, nos voltean y nos empiezan a hacer plática. Así nos sorprendemos porque... Qué raro que nos aborten las mujeres.
Como podrán notar, tenemos una autoestima elevada realmente y una seguridad inmensa. Chingala madre, somos super güeyes, güey.
Bueno, resulta que había venido de otro antro y que venían estas a festejarle. Nos empiezan a aplicar que es el cumpleaños de la otra y no se había dado cuenta de que tenía un sticker como de coche en la parte trasera.
No es que estuviéramos viendo que tenía en el culo nada ni nada, no, no. Simplemente pues traía un sticker. Vaya, nos enteramos porque pues ella lo dijo, güey, porque ni le habíamos visto el culo.
Se lo quita, me lo pone en el pecho, pero así despacito que hasta manosea el pecho.
Cabe mencionar que Tavo hizo un gesto muy extraño cuando la chava le estaba pegando la calcomanía en el pecho, como de éxtasis o algo así, no lo sé, fue una cosa extraña ese gesto.
Bueno, y nos preguntaron sobre el antro. Mario contestó que habíamos venido el año pasado y que ponían este antro, era un antro nerd. O, bueno, que te pone música de videojuegos, remixes de Mario Bros, de Zelda y todo eso. Yo ya metí la cuchara, dije, ah, sí, pone música de tanto y tanto. Se voltean y ya no nos hablan.
Bueno, ahora, esa es la versión de Tavo. Ahora les va lo que realmente sucedió, damas y caballeros. Desvíen estas chavas, ¿y qué pasó?
Bueno, pues una vez que se empiezan a acercar las dos y prácticamente se querían deshacer de la calcomanía esa y se la pegaron a Tavo en el pecho y sí, como que parece que se le empezaron a sobar o algo así. Después de estar hablando con ellas un buen rato y que estuvieron ahí como que tratando de hacer pláticas sobre alguna otra cosa donde habían ido del piano ese, un show de pianos y no sé qué rollo.
Un bar de pianos, Chucho, de duelo de pianos.
Duelo de pianos en un bar, pero pues me imagino que es un...
Y ahí le pegaron su calcomanía a la chava en el bumper sticker.
Bueno, eso, todo el show ya que traían. Pues no sé, ni Tavo ni yo hicimos mucha plática, pero a mí me cayó muy de sorpresa, la verdad. Y pues sí, como te digo, realmente como que me empezó a dar hueva lo que estaban hablando de ellas. Y porque no me llamó mucho la atención en ese momento. Hasta que Mario de repente suelta la bomba.
Resulta que, no sé si se acuerdan el año pasado que fuimos a la Comic Con, y si no han escuchado nuestro episodio anterior de la Comic Con, escuchen nuestro episodio especial de la Comic Con de San Diego del año pasado, en donde Tavo se volvió loco en un antro porque pusieron la música de Zelda y la música de Mario.
Mario, subiste video.
Es cierto, hay un video, damas y caballeros, hay un video de Tavo volviéndose loco en el antro. Entonces yo lo primero que dije, señoritas, este antro les va a encantar porque aquí tocan música de Zelda. Y yo utilicé mi voz más sexy, más atrayente que puedo usar. Vaya, serio. Y levantando la ceja izquierda. No levanten la ceja derecha, se los recomiendo ampliamente, damas y caballeros, la que funciona es la izquierda. Levantando la ceja izquierda. Y entonces, pues hagan de cuenta que sacaron la ventana de Tavo. Hagan de cuenta, así como que... Porque además, para colmo, o sea, yo lo dije como que de broma. O sea, sí, pero Tavo, o sea, no había dicho palabra, pero en el momento en que yo mencioné la palabra Zelda, Tavo con su característica alegría y agitando sus manitas, dijo, así es, tocan música de Zelda, es increíble, es el mejor antro del mundo. Y entonces pues las chavas dijeron así como que, ah, ok, creepy, y entonces se voltearon.
Pues sí, prácticamente, pues no dijeron nada en cuanto mencionaste videojuegos. ¡Pum! Prácticamente desaparecimos de su vista. Se voltearon así como que hubiéramos desaparecido totalmente y siguieron con su plática con su amiga Ramona. Y pues bueno, todos fuimos felices en nuestro propio grupo de conversación, ¿verdad?
Así es, damas y caballeros, como podrán notar, pues es difícil para muchos héroes el pues sí, bueno, ¿qué les podemos decir?
El anonimato, ya sabes.
Ustedes interpreten el mundo según Tavo, pero bueno, esa fue la parranda de los supergüeyes, damas y caballeros. Pero bueno, entonces el punto es que, pues a partir de eso, ustedes dirán, no mames, después de toda esta historia tan larga, estamos hablando de que son las 6 de la mañana, güey. No, toda esta historia tardó realmente un periodo de 20 minutos, así es. Lo que nos tardamos en contarla es realmente el tiempo que tardó en suceder toda esta maravillosa odisea que les acabamos de platicar. Entonces, pues bueno, vemos la hora, son las 12 de la noche, estamos saliendo del antro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acabar la noche de parranda de una manera como acaban los hombres, cabrón, ¿verdad, Chucho?
Así es,
a huevo,
a huevo, matando.
Vamos a tomar San Diego por sorpresa.
los super güeyes, güey. ¿Y qué hicimos? Nos regresamos al cuarto, hicimos pijamada y jugamos Munchkin, que es un juego de cartas que compró Chucho. Bastante geek, pero bastante bueno, güey.
Oye. Cabe mencionar que, bueno, sí, este juego Munchkin, precisamente, que de cartas que vi, yo supe de este juego por un video podcast de Josh Wheaton, que lo jugaba. Y es precisamente en este lugar, en este antro al que fuimos, donde grababan ese programa, o sea, The Geek and Sundry, que organiza este antro, esta pues, fiesta geek durante el Comic Con. Ahí es donde grabaron este programa, o sea que todo cierra el círculo, la verdad.
Por supuesto. Pues así está, damas y caballeros, así es el asunto. Esa fue nuestra parranda, ¿verdad, Chucho? Fue toda una experiencia la parranda con los supergüeyes. Pero bueno, entonces, hablando de parrandas, pues no tiene nada que ver, pero bueno. Platicamos con Max Brooks, el escritor de World War Z, la novela. Nos dio su visión de qué opina. Yo le platiqué lo que nos gustó de la novela, lo que no nos gustó de la película. Y pues él nos dio su visión de lo que opina de la película en comparación con la novela. Fue interesantísima la entrevista con Max Brooks, porque pues ahí vemos, pues ahora sí que el enojo de un escritor, de cómo manejan su material, y el poco control que tiene un escritor sobre cómo utilizan su material en la pantalla grande. Fue interesantísima esta plática con Max Brooks, el escritor de World War Z. Y aquí se las dejo para que ustedes mismos lo juzguen. Estamos aquí con Max Brooks, el autor de World War Z. Hello, Max.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hey, how you doing?
So Max,
pues Max, leí su libro hace como 5 años, yo creo. La historia que más recuerdo es la del líder africano. Esa historia fue maravillosa, ¿vale? ¿Cómo se te ocurrieron esas ideas? Esas ideas tan políticas, pero también incluyendo factores psicológicos. Pues cuando era niño estudié el apartheid y estudié el hecho de que todas las personas blancas por arriba de la edad de 12 o de 13 tenían que tomar cursos obligatorios de uso de armas de fuego porque estaban esperando una rebelión. Y yo dije, bueno, si cualquier país va a tener algo tan brutal como el Plan Radical, se va a hacer Sudáfrica. Yo siento que en ese momento era como una vista general del mundo, de su forma de ver el mundo, ¿no? Esa escena, por ejemplo, con los reality shows. ¿Eso era una crítica a propósito? Pues sí, si vas a hacer un apocalipsis zombie, tiene que estar establecido en el mundo real. Y el mundo real tiene problemas reales que tienen que ser enfrentados. Es importante. Bueno, y yo quiero decir algo, en serio. La película para mí fue una decepción. Es que la película fue una decepción para ti porque no eres una mujer cuarentona que creció con Brad Pitt cuando salió en Thelma y Luis. De haber sido eso, créeme, no te hubiera decepcionado la película. Esa película fue el mejor ejemplo de pornografía para mujeres cuarentonas casadas. Porque verás, para los hombres, la pornografía es cuando ves una mujer encuerada en un banco diciendo vamos a coger en ese escritorio. Pero para una mujer casada cuarentona, la pornografía es Brad Pitt haciendo panqués para sus hijos a los que adora y cómo sacrificó su trabajo para poder ser un padre dedicado y un esposo. Wow, eso sí que es un afrodisíaco. Te iba a preguntar qué pensabas sobre la película, pero creo que ya no tiene caso. Sí, no, lo que yo pienso no es importante. Lo que es importante son las decenas de millones de mujeres, que por cierto, que siento que es brillante eso de parte de Brad Pitt. Él está envejeciendo, entonces te quedas con eso. No le apuntas a las mujeres más chicas. Te quedas con las que te adoraban en los 90s y las vas a tener por el resto de tu vida. Lo inteligente ahí fue que otros hombres, por ejemplo, luego salen con sus fans y Brad se casó con ellos. Él hizo un compromiso de por vida y lo van a amar por siempre. Oye, Max, en tu libro dices que el apocalipsis terminó, o sea, que no fue realmente un apocalipsis. Que el mundo continuó. Eso fue algo nuevo en el género.
in the general.
Pues mira, en mi país, en Estados Unidos, de América, no Estados Unidos mexicanos, ya sé que tenemos dos Estados Unidos distintos, en el norte nos gusta que todo sea muy rápido, nos gusta que todo termine. Y en realidad así no son las cosas, ¿no? Mira, hace cientos de años, Cortés se bajó de un barco y aplastó una civilización. Y todavía estamos viviendo con los efectos de eso. Eso no terminó.
¿Sí?
Todos los problemas evolucionan, no desaparecen. ¿Sí? Hace cientos de años teníamos conquistadores y encomiendas, pero oye, mira, hace unos años en la universidad conocí a una muchacha que era rubia de dinero azul y su familia venía de dinero de México. Entonces, claramente, esa falta de igualdad que comenzó con Cortés todavía existe.
¿Sí?
Y yo siento que los problemas tenemos que luchar contra ellos, pero no esperar que desaparezcan del día a la mañana.
There's a great scene in World
Hay una escena genial en Guerra Mundial Z donde la gente que está con el reality show están poniendo minas y vaya cercos y muchos tipos de protección y de pronto se dan cuenta que están siendo atacados por gente. Pequeño spoiler ahí. ¿Eso es una metáfora o algo? No, eso es exactamente lo que creo que pasaría. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en mi país no basta con ser rico. Tienes que ser rico y quieres que todo el mundo sepa que eres rico. Porque nosotros tenemos una clase, ¿no?, que es el exhibicionista aristocrático. Hace 100 años en mi país la gente rica tenía miedo y quería que no se supiera, se sentían de cierta forma culpables porque eran la primera generación de tener dinero en serio. Y ahora la gente que nació con dinero creen que es algo que tienen que presumir, no les basta con ser exitoso, todo el mundo tiene que saber que eres exitoso. Y eso va a invitar a mucha gente muy encabronada que va a ir sobre ti con machetes.
Max, what else are you doing?
Fíjate, en México no tenemos mucha información. Me gustaría ahorita qué estás haciendo tú. Pues mira, hablando ahorita de aristócratas, imagínense que hay vampiros que nacieron en la parte de arriba de la cadena alimenticia, nunca tuvieron que luchar o que esforzarse y no están preparados cuando hay zombies que empiezan a comerse su fuente de comida. Y yo siento que la fuerza de uno viene de la debilidad. Si naces fuerte y todo se te da, tu debilidad es que no tienes habilidades de supervivencia. Pero si naces débil, te vuelves resistente. Los humanos nacemos débiles, como a la mitad de la cadena alimenticia, somos momos. Entonces nos organizamos, nos adaptamos y peleamos. Y los vampiros nacen hasta arriba, entonces ellos no saben qué hacer. Y vaya, les va a tocar la suya.
Well, Max, thank you very much for your time.
Por tu tiempo y por tus respuestas.
Muchas gracias.
Pues resulta que ya nos corrieron de el Hooters. Hasta del Hooters nos corren, Chucho. Chale. Nuestras parrandas siempre se frustran. Pero bueno, estamos grabando aquí en el lobby del hotel. Por cierto, hablando del lobby del hotel. La mañana, hace dos mañanas, estábamos desayunando. ¿Y a quién vimos en la mesa de atrás, Chucho?
Tan. Vimos al personaje cuyo cosplay es el que más fue usado en este Comic-Con, nada más y nada menos que al señor Jorge R.R. Martín.
Así es, el escritor de Game of Thrones y de, pues, básicamente de la serie de libros de Song of Ice and Fire. Y pues geekeamos bien cabrón, estuvimos ahí como Franz from Hell agarrándolo. Lo único que logramos fue tomarnos una foto con él.
No, espérame.
Y además su publicista nos dio sus datos para ver si, yo creo que la van nos dio el avión. Pero pues la realidad es que pues el güey muy buena onda y pues estaba desayunando ahí y así como que pues él dijo, "No, sí, una foto, que no sé qué", y ahí nos tomamos una foto con él. Mm. Tabu y yo, estuvo muy chido el cuate, muy buena onda George R. Martin. Rickman, no y Tabu fue conmigo, sí,
Es que déjame platicarlo. Es que estaba desayunando y decía Mario, lo molestamos ahorita. No, y nos paramos enfrente. Bueno, vamos y nos paramos enfrente de él como 5 minutos y creo que se nos quedaron viendo raro y hasta que nos animamos.
Sí, estos tipos estaban, sí, pues tenía ahí dos cuates que eran sus productores o algo así, pues estaban en plan de así como que qué pedo con estos güeyes, ¿no? De hecho, cuando le dije si podía darnos 3 preguntas, él lo pensó y antes de que él dijera nada, el otro güey dijo, no, eso tiene que ser a través de mí y ya me dio su correo electrónico, disque, ¿no? Obviamente, pues nomás no me dio el avión, ¿no? Entonces, pues bueno, pero
Pues así está el pedo. Ya luego más tarde en el lobby del hotel sí vimos una mesa en donde estaban muchos autores. De hecho estaba Max Brooks, estaba George R. Martin. Ahí hubiera sido la oportunidad de acercarnos porque estaba solo. Pero pues ya habíamos quemado nuestra tarjeta, ¿no? La verdad es que pues ya hubiera sido ahí sí que mucho Fans from Hell. Pero bueno, independientemente de eso, uno de los paneles que vimos fue el del Hombre Araña. Estuvo muy interesante el panel del Hombre Araña. Platícanos, Chucho, ¿qué hubo de noticias importantes?
Bueno, pues más que nada fue ya el final de lo que fue ahorita todo a Spider-Man, Superior Spider-Man. Estaba Humberto Ramos, estaban varios otros.
Mark Wade. Estaba Mark Wade por Daredevil. Estaba
Dan Slott.
Estaba Dan Slott, el escritor del Hombre Araña. Pero lo más importante es que estaban mexicanos, muchos mexicanos en el panel. Estaba obviamente Humberto Ramos, el dibujante del Hombre Araña. Estaba Edgar Delgado, que también estaba ahí. Y estaba otro chavo mexicano que es el entintador de El Hombre Araña, Víctor, ay, no me acuerdo, vaya, disculpan, discúlpenos porque se nos olvidó su nombre, pero el tintador también es mexicano. Y ahí estaban con Mark Wade y con Dan Slott. Dan Slott, buenísima onda, platicando de todo lo que está haciendo, y platicó de Spider-Verse. Chucho, platícanos de Spider-Verse y qué van a hacer con Spider-Verse. Es una cosa súper loca.
Bastante loca, o sea, tiene que ver con los Spider-Mans de todo el tiempo. O sea, parece que ahorita con el desmadre que se trae temporal, de que llegó también el Spider-Man del 2099, combinado con lo que es los Sins, ¿cómo se llama? Original Sin, exactamente. Pues van a aparecer en los títulos de Spider-Man todos los Spider-Man.
Pero presentaron muchísimas versiones. O sea, para empezar, presentaron, por ejemplo, a los Scarlet Spiders, en donde van a regresar a Ben Reilly. Va a aparecer el Ultimate Spider-Man, Peter Parker, que se murió. Va a aparecer, obviamente, sí, también el Spider-Ham, el ¿cómo se llamaba en español?
Peter Parker era el personaje, pero el otro era el asombroso Puerco Araña. Pues
el Puerco Araña, sí, o sea, había el Cerdo Araña, Cerdo Araña. Entonces, pero o sea, el asunto es que dice que hay... ¡Ah, el Spider-Man! El japonés también va a aparecer en Spider-Verse. Y al parecer dice que son 8 versiones de Spider-Man que no les permiten usar por cuestiones de derechos, que pues, entre ellos están todos los de las películas, también el de la serie de los 60s, la caricatura de los 60s. Ese tampoco lo pueden usar, pero de ahí en fuera, Dan Slott está no solo teniendo Spider-Man de todas las épocas, versiones de Spider-Man distintas de todos los medios, sino que también está teniendo versiones nuevas de Spider-Man. Va a usar también al de la caricatura de los 90s. En fin, es Ben Reilly. ¿Quién más?
Miles Morales, precisamente. Miles Morales. Para al parecer va a estar muy ligado este evento con el universo Ultimate.
Otro que me dio mucho gusto es May Parker, la Spider-Girl, de esta serie buenísima.
Sí, pues prácticamente todos los hombres arañas que hubo en algún momento y que pueden utilizar, como dices. Hasta y
el Spider-Monkey.
Incluso el Spider-Monkey, no sé, el que se te ocurra prácticamente y recuerdes de la serie del Hombre Araña, lo van a estar utilizando. No, y nos dio un spoiler, que no sé si podemos decirlo o aventárselos ahí, pero tiene que ver con Superior Spider-Man.
Pues sí, parece que va a regresar Superior en algunas partes y pues nunca se encontró el cuerpo de Doctor Octopus. Estaba vacía la tumba, así es que parece que pues va a regresar Doctor Octopus.
Pues prácticamente no hubo tumba, o sea, él se sacrificó, desapareció y bueno, pero desapareció.
Y lo más interesante es que Superior Spider-Man está en el futuro.
Es cierto, o sea, como te decía, o sea, tiene que ver con 2099 y Superior Spider-Man. Ahí se las dejamos.
Entonces, pues parece que va a estar muy chido ahorita, a partir de octubre, todo esto de Superior Spider-Man. Y pues bueno, pues de eso platicamos también con nuestro cuate Humberto Ramos, el amigo de todos los niños. Así es, damas y caballeros, y pues hablar de Spider-Man, eso no le da hueva a Humberto. Así es que, pues aquí los dejamos con la entrevista con Humberto Ramos. Pues aquí estamos con el hombre araña mexicano, Humberto Ramos.
¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Qué onda, güeyes?
Pues aquí pasándola.
Oye, Humberto.
Aquí todavía es ilegal. Aquí todavía vete es a Denver, allá sí está.
Chale. Oye, ayer nos echamos todo tu panel. Estuvo poca madre. Ahorita ya podemos hablar. Ya sabes, vamos a geekear un ratito. Ahorita, la última vez que platicamos contigo no podíamos hablar nada de lo de Superior Spider-Man. Ahorita pues ya pasó lo de Superior Spider-Man, pues ya podemos platicar contigo. ¿Cómo fue la experiencia, güey?
Yo creo que como todos, si la gente, los fans estaban preocupados, nosotros más aún. Porque no, aunque la historia era sólida, como ya al final la gente vio, pues claro que sí había una gran preocupación por cómo lo podía recibir. Y si podía lastimar o no a la franquicia, ¿no? Afortunadamente, las expectativas que se tenían no solo se cumplieron, sino que se rebasaron por mucho. Tanto así que, bueno, como vieron en el panel que tuvimos de Spider-Man, la gente clama porque regrese Superior, ¿no? Entonces, sea que bien, regresen algunos números, inclusive, y lo mencionaron, ¿no? En el Spider-Verse. Y bueno, al final, honestamente, no sé cómo concluye esta historia, pero de que por lo menos va a regresar para cumplir los deseos de la gente, va a estar ahí.
Bueno, y para ti, desde el punto de vista de tu arte, ¿cómo ha sido la experiencia de dibujar todas estas escenas de acción tan, tan complicadas realmente y transmitir todas las emociones de un personaje que no cambió físicamente, sino que solo cambió psicológicamente? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Sí, había que tomar una actitud diferente cuando lo dibujaba, porque sí tienes que entender, o sí tenía que entender, ¿no? Que no estaba dibujando a Peter, sino a Otto en un cuerpo más joven, etcétera, etcétera. Pero también con este rollo de que él en realidad, de alguna manera torcida, lo que él quería ser un héroe, ¿no? Y hacer las cosas bien que él creía que Peter había hecho mal, o donde flaqueaba, o donde el corazón le ganaba, etcétera. Entonces, en realidad no era un villano como tal, pero tampoco era un héroe como tal, pero tampoco era el antihéroe. O sea, era un rollo como complicado. Y bueno, pues así, con esa intención me atacaba las páginas, por decirlo así. Y bueno, pues con la intención de que funcionara, ¿no? Ojalá que lo haya hecho bien. O por lo menos ahí la gente haya como recibido esa sensación de parte del personaje, ¿no?
¿Y cómo ves aquí el hecho de andar de rockstar? Porque pues ahorita, con la popularidad de Superior Spider-Man, pues tú eres el principal dibujante con otro más, nada más, ¿no? ¿Cuántos son?
No, mira, hoy en la mañana intenté meterme en la fila del Starbucks y me lamentaron todos porque nadie me conoce. Los rockstar, pues no sé, lo intenté, pero no pude. No pasé la prueba. Pero no, en realidad no, ¿eh? Yo hoy justamente comentaba con un par de personas que no me gusta sentir que soy rockstar. De pronto, digo, honestamente, sí ayuda y lo he utilizado básicamente para geekear, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba el elenco de Avengers ahí en el panel de Marvel, el stand de Marvel, y ya estaba atascada esta madre. Y yo así con mi BFT, soy Humberto Ramos, y me dejaron pasar. Digo, así, ¿no? Y toda la gente mentándome la madre. Pero bueno, son esos pequeños momentos.
Pero en inglés.
Sí, sí, sí. Y como no se siente igual.
Pero Humberto, fuck you, Humberto.
Sí, entonces no se siente igual. Y bueno, pero pues son como esos pequeños momentos de fan, ¿no? Donde yo siempre lo he dicho que en realidad yo como me siento al trabajar en esta industria es como el fan más suertudo del mundo, ¿no? Porque de pronto mis héroes, ¿no? De la infancia y bueno, de actuales inclusive, de pronto son, algunos son mis compañeros y algunos son hasta mis amigos, ¿no? Entonces eso para mí es como la cosa más chida, y así es como lo veo, no lo veo de otra manera.
Oye, ayer Dan Slott dijo algo que la verdad yo no sabía que así se hacía, que él te platica, haces tú el arte y luego él pone los diálogos. ¿Cómo funciona eso, güey? Yo me quedé así.
Esa es una mentira. El güey es un huevón y siempre anda correteando. Digo, sé que lo hacía él antes, lo dijo ayer, de hecho.
No, después, bueno, después de esa madre. Cuando él tomó la serie, sí, había varios escritores de Spider-Man. Y entonces creo que hacía este rollo que es el famosísimo Marvel Way, ¿no? Sí. Pero conmigo no, ¿eh? Bueno, ahora sí, porque como está haciendo toda la serie de Spider-Man él solo, que es un cómic quincenal. Aparte, tomó el Silver Surfer. No tiene tiempo para hacer el full script, que es como él y yo trabajamos, ¿no? Y sí, hace un par de meses, 2, 3, 4 meses empezamos a trabajar ya en este rollo de Marvel, pero normalmente no era la manera en que trabajamos él y yo.
Oye, y después de Spider-Man, porque yo veo que eres un excelente contador de historias, entonces, ¿no tienes planes de hacer la transición a escribir y dibujar algo?
Mira, tengo mucho respeto por la carrera, por el oficio de escritor. Me sentiría como que estoy usurpando un lugar que no me corresponde. Tengo historias, sí, y las comparto con amigos escritores. Algunos, como en el caso de Paul Jenkins, como cuando con Brian Augustin, cuando hicimos Outer, y con Francisco Ajenbeck y Oscar, cuando hicimos Crimson y tal, las he podido compartir. Mucha gente me dice que deberías aventarte a escribir, y yo no creo que es algo tan fácil, y yo no creo que es algo que para tomarse tan a la ligera, ¿no?
Oye, y ahorita estábamos viendo tus originales que tienes aquí. Eso, nos estabas platicando cómo funciona, que platícanos.
Pues nada, el proceso es como, no como muy sencillo, pero es así, es trabajamos como una fábrica, ¿no? Aquellos que dicen que soy un maquilero, sí lo soy, ¿no? Pero ser maquilero es una chamba como muy decente, entonces.
Maquilero es para bienes de consumo, lo tuyo no es bienes de consumo.
No, sí lo es. Al final lo que vendemos es un producto. Yo sí lo entiendo, ¿eh? Sí. Pero yo no lo veo como una cosa denigrante, ni mucho menos. O sea, creo que la gente que trabajamos para el servicio del resto de la gente, hacemos un trabajo bien digno, ¿no? Sí. Sea en el medio y en el aspecto que sea, ¿no? Claro. En el nuestro, bueno, pues hacemos muñequitos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el proceso de trabajo es, como te digo, como una línea de producción. Trabaja Dan, hace la historia, me mandan el script, yo hago lápices, y esos lápices yo se los mando a Víctor, que es mi entintador, que anda por ahí. Y él, todo lo que yo hago, el lápiz, lo pasa a tinta, lo limpia, y él lo escanea, y los archivos digitales se mandan a Edgar, que les pone color, y esos mismos archivos digitales se mandan a Chris, que es el letrerista, y se termina, se formatean y se mandan a la impresión. Así es como, así de sencillo y de complicado es, pues, ¿no?
Oye, Humberto, entonces lo que estás diciendo es que cualquiera de nuestros podescuchas podría comprar uno de estos originales.
Sí, porque el arte original me pertenece, y por supuesto no los derechos de impresión, ni mucho menos, pero el arte, el papel, el dibujo, ese sí es mío, ¿no? Y bueno, entonces yo me lo quedo, y cuando vengo a las convenciones, una de las cosas que hago justamente es vender mi arte original, ¿no?
Y si a alguno de nuestros podescuchas le interesara tener una página de Amazing Spider-Man o de Superior Spider-Man, ¿cómo le haría?
Pues les aconsejo seguirme a mí en Twitter, que es @Humberto_Ramos, o a mi agente, que es @CultureVandal, como Vándalo, si la O al final, @CultureVandal. Y y él, cuando salen los cómics, ¿no? Que como te comentaba hace ratito, ya fuera de audio, es que nosotros tenemos el arte o el trabajo original, pero no lo podemos sacar al público sino hasta que el cómic aparece a la venta. Entonces, el mismo día que aparece a la venta, por ejemplo, este pasado miércoles salió a la venta el número 4 de Amazing Spider-Man. Ese día, a las 12 de la noche, se sacó se liberó, digamos, el arte y los precios de cada página y tal. Y ya tenemos algunos clientes como fijos. Y bueno, siempre hay gente que pues está como al pendiente y que le interesa a veces porque hay un personaje en particular que les gusta, ¿no?
No, y no crean que es caro, o sea, vaya, tiene su valor, pero es accesible, es una cosa accesible. Cualquiera puede tener en su cuarto una página original.
Hay de todo, o sea, obviamente hay, por ejemplo, las portadas o las páginas dobles, pues son muy codiciadas, y generalmente son, ya sabes, con los personajes muy grandes y escenas de acción y tal, esas siempre tienen un precio mucho más alto, no solamente en mi trabajo, sino en el, si tú vas a cualquier mesa de cualquier dibujante, básicamente trabaja, se funciona así, pero hay otras escenas que son tranquilas o de diálogos, pero que también tienen a los personajes principales o los superhéroes, pero a lo mejor no en esa escena gigantesca de acción y que son mucho más accesibles, ¿no?
Oye, Humberto, pues estás ocupadísimo, ya no te quitamos más el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, como siempre, y para que vean que lo de los forasteros es otro personaje que no lo conozco.
Oye, ya no te dé tanta hueva.
Pues también, los temas que platican los forasteros, de la neta, es que no tengo idea de lo que hablan. Y la neta, pues sí me da mucha hueva que Gandú siempre quiere hablar del festo de cómics mexicanos. Me da mucha hueva. De la conque, imagínate. Dale, pues.
Escuche, los forasteros. Otra cosa que estuvo muy chido que tuvimos la oportunidad de hacer es, ya saben, esta serie de ídolos por internet que ha salido en los últimos seis años realmente. Entre ellos, uno de los primeros pues es el Angry Video Game Nerd. No sé si ustedes lo conozcan. James Rolfe se llama. Es un cuate que empezó hablando de los errores en Castlevania, en el juego de Castlevania 2 de Belmont's Quest. ¿Cómo se llama? Simon's Quest. Y pues de repente, pues ahorita es toda una celebridad el cuate por internet. Y estrenó su película aquí, que se trata de juegos de Atari de E.T. que se encontraron en el desierto de Arizona. Pero bueno, está cagadísima la película. El güey expandió su personaje del Angry Video Game Nerd en una película cagadísima. Pero fuimos a la premiere. El güey recibiéndonos a todos los que entramos a la premiere de mano, dándonos la mano a todos. ¿Qué les pareció esa experiencia de ver la película del Angry Video Game Nerd en el cine?
Wow, pues fue la verdad toda una experiencia, o sea, porque y para hacer algo tan cerrado, o sea, bueno, algo tan aislado de todo este mundo del cómic y demás, o sea, piensas que no es tan popular, pero la fila estaba larguísima, o sea, había un montón de gente de todas partes, desde muchas horas antes, de diferentes edades. Lo más cagado es que sí, cuando pasaban, gente veía la cola y nos preguntaba, ¿qué están pasando ahí? ¿Qué película es? ¿Por qué están viendo, están ahí haciendo fila? Y le responde otro cuate y yo ahí, no, este es el Angry Video Game Nerd.
¿Quién?
Y todos así, ok, chido, y ya, pum, se desapareció.
No, y había una cola de junto de una película que se llamaba Maze Runner, que se ve que es una novela de chavitas. Y y había dos güeyes en la cola que se veían bastante miserables, entre pura chavita, todas felices, hablando de Maze Runner. Pero bueno, la verdad estuvo padrísimo. ¿A ti qué te pareció, Tavo, ver la película del Angry Video Game Nerd ahí en el cine?
No, me emocioné como no tienes idea, como niñito en dulcería prácticamente, fue genial. Yo no conocía al Angry Video Game Nerd hasta como hace año y medio. Yo creo que en una semana me eché los más de 100 videos que tiene. Bueno, ayuda a que fueran cortitos. Y creo que ya ahorita la fecha que he visto como cada capítulo como 3 o 4 veces.
Digo, cabe mencionar que la película la exhibió en un cine antiguo de esos bien conservados, pero de los grandes, donde tenía pocas salas, tres pisos, y nada más con al entrar al recinto, podías percibir ese olor a palomitas y a cine viejo tan peculiar de hace tantos años. O sea, no es el Cinépolis nuevo, donde está todo bonito y nuevo así, sino que es un cine antiguo, bastante bien conservado, bonito, grande, lleno de gente puro geek en la sala, además, o sea, una vez ya que están todos ahí, pues es un ambiente muy padre el que se forma ahí, porque pues es pura banda, conoce al autor, a la película, a todo su trabajo, y pues todo el mundo echa relajo y se divierte bastante.
No, y la película es totalmente, si les gustó Plan 9 from Outer Space, es esa idea de es tan malo que es bueno. O sea, está muy buena la película, muy chistosa, y pues sí, se las recomiendo mucho, la verdad no sé cuándo vaya a llegar a México, pero pues estoy seguro que la van a poder encontrar, piratona en torrent, en fin, en internet, digital, seguramente va a ser muy fácil de comprar. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, pues nos encontramos en el piso de la convención. Pues primero vimos la novela gráfica, la nueva de Black Sad, cuando nos metieron los de Dark Horse al cuarto que les digo de prensa, donde nos ofrecieron agua y todo. Había varios cuadros de las publicaciones nuevas que están manejando y entre ellas estaba Black Sad, que pues Dark Horse lo está manejando como una de sus principales propiedades en este momento, y pues está el nuevo libro que se llama Amarillo, que pues se lleva a cabo en Amarillo, Texas, y pues al parecer todo el asunto es el color amarillo. No sé cuál será el tema en este capítulo de Black Sad, pero pudimos hablar con el dibujante Juanjo Guarnido, este cuate que es ídolo de Miguel. Miguel es el que nos metió con Black Sad y nos enseñó Black Sad, y la verdad, para mí es una de las mejores recomendaciones que me ha dado Miguel en su vida. Y sí, es un cómic increíble, y pudimos hablar con el dibujante, que es español.
Escuche nuestro especial de Black Sad, por ahí de los primeros episodios, y la verdad es que sí, estuvo muy vaciado porque precisamente andamos comprando libros en cierto stand, y ahí vimos que ya estaban ofreciendo también el nuevo libro, el amarillo como mencionas, y precisamente abajo había un papelito doblado que decía: Juanjo Guarnido va a estar en el salón de enfrente aquí junto a tal autor. Y salimos disparados a buscarlo enseguida, hasta que encontramos a este cuate, y pues muy buena onda nos ofreció, bueno, nos pudo dar una entrevista, y pues la verdad es que está muy increíble. Estaba dibujando ahí precisamente, y pudimos ver algunos de sus bocetos y el proceso que tiene, muy padre la verdad.
Y bueno, pues aquí los dejamos con la entrevista con Juanjo Guarnido, el dibujante de Black Sad. Bueno, pues Miguel no se la va a creer, pero estamos aquí con Juanjo Guarnido, el dibujante de Black Sad. Miguel, uno de nuestros compañeros en el podcast, es inmenso admirador de usted. Él, de hecho, nos recomendó Black Sad. Él es el que nos trajo Black Sad. Él es dibujante también, pero es admiradorísimo. Es increíble. Muchísimas gracias, Juanjo.
De nada. Encantado de estar con ustedes.
Juanjo, no sé ni cómo enfocar la entrevista, porque el nivel de detalle del arte que tienen ustedes es increíble, en serio. ¿De dónde salió este arte de hacer una historia noir, convertirla con animales y darle ese estilo?
A ver, la idea para empezar de Black Sad, de mezclar la fábula con el hard-boiled noir movie, fue completamente de Juan Díaz Canal, el guionista, porque fue él quien creó el personaje de Blasa y empezó a hacer, cuando en la época en que éramos jóvenes y esbeltos y teníamos 20 años, pues él hizo ya varias historias dibujadas por él del personaje de Blasa, pero que yo vi y me encantaron y quise, y un poquito más tarde le propuse retomar el personaje para dibujarlo. Luego ahí viene, y aquí viene el tema del detalle, esa profusión de detalles viene exclusivamente de mí, porque yo soy un maníaco desde pequeño del detalle, con que yo creo que viene de ahí lo que ha aportado, parte de lo que ha aportado a Blasa, creo yo, como creador, co-creador de la serie. Ha sido eso, ese es mi sentido, no innato, pero bueno, atávico del detalle, y ese gusto por la narración que está en todas partes. Cada viñeta cuenta una historia, y los detalles de detrás de los personajes principales cuentan otra historia, todo para arropar una narración lo más eficaz posible.
Juanjo, yo me tardo mucho en leer cada novela de Black Sad, porque realmente hay veces que me paso 5 minutos viendo una mesa que dibujaste, todo lo que hay en esa mesa y todos los... Además, el look de cada una de las historias sigue un color. Por ejemplo, la historia del racismo en Nueva Orleans, muy blanco. Ahorita veo el nuevo, la verdad no lo he leído. Ahorita vamos a comprar uno para leerlo, pero veo que es amarillo. ¿De dónde viene esta idea de como que un tema de color para cada novela?
Vino sola porque al principio hicimos el primer tomo, la portada fue negra, como podría haber sido de otro color, y el segundo, Arctic Nation, el fondo de nieve de la historia, nos dimos cuenta de que había una progresión con los colores, y en el tercero, Alma Roja, en el momento de Alma Roja, Juan ya tenía la intención de continuar con esta temática, este leitmotiv de los colores. Yo no me di cuenta, yo simplemente seguía haciendo Alma Roja, porque claro, la portada tiene que ser roja, y para cuando me quise dar cuenta digo: oye, que tenemos aquí una continuidad de colores, hay que seguirla, el próximo tiene que ser azul. Y me vino la idea de una imagen azul directamente. O sea, la idea de la portada del cuarto del Infierno del Silencio, anterior al álbum. O sea, yo tenía esa idea de Azul, de Black Sabbath flotando, en un, ahogándose en un agua, y esa idea era de antes de la historia. O sea, que es una cosa curiosa. Y luego Amarillo, ya lo hemos llevado al extremo, el álbum se llama Amarillo, pasa en Amarillo, Amarillo Texas, con que así vino de manera natural.
¿Y cómo deciden ustedes qué animal darle a cada personalidad de persona?
Pues juegan muchos factores en esa decisión. A veces es simplemente el rol que tienen esos animales en las fábulas clásicas. Otras veces el aspecto físico del animal, si es feo, si es bonito, si es agradable, si inspira confianza, lo cual va muy relacionado también con la imagen que culturalmente en nuestra cultura occidental tenemos de los diferentes animales, porque vienen, pues son nociones que vienen de la Biblia, de la tradición artística, de la historia, de la relación propia de los propios humanos con los animales, efectivamente, cuando animales que se crían, animales que se domestican, animales que se llevan en los circos, el conocimiento que se tiene, que tiene ya un poco inconscientemente el lector occidental de todos los animales. O sea que pueden ser muchas motivaciones diferentes.
Una pregunta, el estilo que manejan nos recuerda mucho a las caricaturas de Disney de los años 60 anteriores, como el libro La Selva y ese estilo. Y estoy viendo los sketches ahorita, están increíbles, y el trabajo de acuarela, pues sé que es muy, muy pesado y muy complicado. No sé cómo es el proceso más o menos que llevan para terminar un original ya listo, o sea, porque sé que tarda bastante tiempo. ¿Cómo llevan ese proceso? ¿En qué tiempo, más o menos?
Las páginas de Blasa son muy laboriosas, pero yo no trabajo despacio, soy bastante rápido para lo que se cree. En realidad puedo hacer, de media hago una página y media o dos por semana, tinta y color, lo cual es bastante. Lo que más tiempo me lleva en realidad es el color. Efectivamente, la acuarela es laboriosa y además, como estaba diciendo, con estos bocetos de color necesito un trabajo preliminar de búsqueda de los colores, de estudio de las gamas de color que voy a aplicar en cada secuencia, con lo cual, pues sí, es laborioso. Pero bueno, si no hay más blasas en el mercado, no es porque yo sea muy lento, sino porque entre dos blasas me gusta hacer otras cosas y embarcarme en otros proyectos, como en el que estoy actualmente, que es un dibujo animado, es un videoclip, no sé si lo han visto en Kickstarter, es un videoclip en animación, en dibujo animado para una canción del grupo sueco Free Kitchen, que es un grupo que me encanta, y estamos casi terminando el videoclip, lo presentaremos en Nueva York en octubre.
Oye, Juanjo, ¿y cómo les ha ido con la transición de ser un cómic europeo que se comercializaba principalmente en España y en Francia? ¿Cómo ha sido esa transición de que están con Dark Horse, verdad, aquí? ¿Cómo ha sido esa transición?
Vino de manera natural también. Los dos primeros álbumes de Blasa se publicaron en otra editorial, lo publicó iBooks, pero el patrón, el dueño de iBooks, Byron Price, que era una persona extraordinaria, falleció y Blasa se quedó un poco colgando en el mercado americano. Pasaron unos años antes de que la cuestión de los derechos se aclarara y pudiéramos hacerlo con Dark Horse, pero ha sido una experiencia fantástica y la experiencia editorial es extraordinaria, porque hay mucho más trabajo editorial con Dark Horse que el que hubo con iBooks, más cuidado sobre, especialmente de la traducción. Este próximo viene traducido, no traducido, pero co-traducido, vamos a decir, por Neil Adams. Neil Adams desde hace mucho tiempo me venía diciendo, porque nos hemos cruzado algunas veces, que él quería reescribir los Black Sabbath porque encontraba que le faltaba vida y idioma a los diálogos. Y este último, después ha sido traducido y a partir de la traducción, trabajando codo con codo con la editora, Neil Adams ha hecho su versión, o sea que es co-traductor de la quinta aventura de Black Sabbath, del tercer álbum en inglés.
Ahí tienen el asunto de la traducción, lo importante que es un traductor literario. ¿Qué mejor traductor que uno de los mejores y más exitosos escritores de cómic de este tipo, de hecho, de detectives, que Neil Adams, uno de los mejores escritores de la historia de Batman? Oye, Juanjo, de veras, tu trabajo es increíble. Yo, desde la primera vez que tuve en las manos Black Sad, dije, esto es una cosa excepcional. ¿Cómo ves la diferencia entre el mercado europeo, que para nosotros es muy diferente? Nosotros separamos siempre, hay cómics europeos, ¿no? Son como muy diferentes. ¿Cómo ves es la diferencia con el mercado gringo?
Entiendo lo de gringo.
Es muy mexicano.
Yo también, sí, pero yo también lo digo. A veces me da la sensación de que la diferencia es casi imaginaria, porque son dos mercados muy ricos. Hombre, en el mercado americano tiene de particular el fenómeno de los superhéroes, ¿no? Que orbita alrededor de los superhéroes en gran parte. Pero es un mercado riquísimo, es tan rico como el europeo. Ambos mercados se ignoran un poco. Y parece que no se quieren.
No se quieren, definitivamente.
Y es una pena, porque las personas que estamos en medio y que nos interesamos en los dos, nos damos cuenta de que hay una riqueza enorme de ambas partes y que es una pena que no sea más permeable. Pero bueno, yo tengo la suerte de disfrutar de los dos, de interesarme en el mercado del cómic americano y en el europeo, y por otro lado de también tener relativamente un cierto éxito con mi trabajo en el mercado americano.
Juanjo, pues muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido, de veras, es increíble conocerte, porque y nos da muchísimo gusto el poder conocer a la persona que ha hecho este arte, que nos, de verdad, que yo pocas cosas leo varias veces. Y Black Sad es de esas cosas que, aparte de que me tardo mucho en leerlo por el arte, los leo varias veces. Es increíble, ¿verdad?
Sí, lo disfrutamos bastante. El arte, como te digo, me encanta el parecido a Disney y cosas así. No se ven muy seguido. O sea,
oye, ¿y qué señoritas dibujas, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Es la primera vez que he sido medio solofílico. ¿Sofílico? Muchas gracias, Juanjo, te agradezco.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y bueno, pues vimos varias premieres aquí en la Comic Con, porque pues en las noches, en uno de los salones grandotes, pues ahí pasan premieres. Por ejemplo, hoy en la noche, ya de cierre de la Comic Con, para nosotros, al menos de sábado, vimos las premieres de las series, que van a ser 4 series en octubre de DC Comics: Constantine, Arrow, Gotham y Flash, güey. Que la verdad, debo decir que la única que realmente sí me parece totalmente decepcionante y no me vendieron en lo más mínimo es Gotham. Definitivamente lo único que le falta a esa serie para ser perfecta es que después de 10 minutos de haber empezado el piloto diga 15 años después. Y entonces sí sería perfecta la serie. Como está ahorita, realmente no me interesa. Es una película, es una serie policíaca, que hay 20 de esas.
Hubo como 3 momentos en que precisamente pudo haber sucedido eso. O sea, a los 5 minutos, cuando aparece el crimen en Crime Alley, precisamente, ahí podías haber cortado. Después, cuando dices el funeral, bueno, ahí también podías haber cortado. Y otro momento por ahí extra. Pero pues es que la verdad, no. O sea, la serie está, la edición incluso de la serie se me hizo un poco raro. Tú también lo notaste. O sea, varios momentos en que meten una toma así como que, ¡ay! Caramba, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Sí, un establishing shot a la mitad de la escena también, o sea, como que otra vez saliéndose. Lo noté en varios momentos. Y realmente los personajes no me atraparon en lo más mínimo. O sea, hay varios detalles, varios personajes como que muy metidos, muy calzados. Es otra de esas cosas como For Watchmen, que realmente es innecesaria este tipo. O sea, no sé si les vaya a resultar realmente esta premisa para tanto. O sea, como que ya en este primer episodio, en el piloto, exprimieron todo así. O sea, aventaron todos los cambios. Ah, este es esta. Ah, este es este. Ah, este es otro. Y pues, no, realmente no, como dices, no nos atrapó en lo más mínimo. Yo creo que lo hicieron a propósito, que enseguida pasaron a la siguiente para no evitar todo eso.
Sin embargo, Constantine se ve. Para Constantine no nos presentaron el piloto, pero qué bárbaro.
Que bueno, tenemos pasando a George R. R. Martin enfrente de nosotros yendo a su elevador. ¿Qué te parece, güey? Estabas aquí en el lobby del hotel. Bueno, en fin, de veras, ya ni nos van a creer estos güeyes que nos están oyendo. Bueno, entonces, pues el asunto es que ya se me olvidó que estaba yo diciendo. ¿Qué estaba yo diciendo, Chicho?
Estábamos hablando de Constantine.
¿Qué? Ah, sí. Buenísimo el piloto de Constantine. Se ve increíble, al menos el trailer que pasan se ve súper buen presupuesto. El maquillaje se ve de miedo, se ve todo. El güey que hace de Constantine, no mames, es igualito, güey. En fin. Flash, ya lo habíamos visto. Gracias al paquete que nos enviaron. Tavo no lo había visto. ¿Qué te pareció, Tavo, gracias a nuestro paquete de prensa? Pues ya lo habíamos visto nosotros, pero Tavo, ¿qué te pareció a ti que pues no viste el CD que nos enviaron con el paquete de prensa?
Yo no pensaba que estaba buena, pero estaba increíble, como no tienes idea. Los primeros minutos tenía guiños y dije, este es este. Y dice, sí lo es, Tavo. Pero es este. Y luego los otros cinco minutos, ¡ah! Y ya al final estaba aplaudiendo, ¡ay, qué madrísimo! Espérate, hay una escena más. Yo, y hay una escena más. Y veo una gran revelación y dice, ¡toma! Pasó esto. Pero es prácticamente una serie hecha para fans de cómics. Usualmente como que les da miedo y plantan los cómics en la realidad, o sea, que les da pena, no ponen a Superman en su traje, lo ponen en jeans y su chaqueta roja. Y aquí es totalmente Flash, es totalmente un cómic, pero en la vida, pero un cómic ahí en serie de televisión, así deberían ser todas las series.
Sí, sí está buena. Pues ya les habíamos platicado de la serie de Flash. Y y pues Arrow, vaya, se ve buenísima. Y lo que revelaron es que ahorita para octubre pues van a tener a Ra's al Ghul ya como villano. Pero se ve muy bien la serie de Arrow, la verdad. Debo confesar que yo como por el octavo episodio la dejé de ver, como que me dio huevita, estaba muy drama. Pero pues bueno, parece que está chida, entonces pues es cosa de darle una oportunidad. Sí, parece que esta temporada está buena. Entonces,
y es un universo compartido de las series de televisión de DC, como la JLU que hubo en la serie animada. Ahora todos de Flash fue a, bueno, un spoiler menor, Flash fue a ver a Arrow.
Sí, así es. Entonces, pues parece que están bien estas series que van a estar. Pues ya le ganaron el brinco DC a Marvel en cuanto a series, porque pues ahorita sí van a tener 4 series antes que Marvel revele sus series de Daredevil.
Bueno, es que la verdad, ahorita en este momento que estamos grabando, no logramos entrar al panel de Marvel. No sabemos si realmente anunciaron todas las series que van a hacer también para para
Netflix. Pues yo lo sé, pero es que DC realmente pues pagaron el auditorio H y le echaron todas las pilas a promocionar sus series. Debemos decir que Marvel realmente en esta Comic-Con, al menos desde nuestro punto de vista, estuvo relativamente ausente, güey. O sea,
te digo una vez más, tantas filas, tantas colas, tantas cosas que ver. No, realmente no alcanza el tiempo ni los pies para caminar de lugar a un lugar a otro y esperar en las filas para poder ver todas las anuncios que hicieron. La verdad es que si nos les falta alguna otra cosa o nos falta de mencionar alguna que ya vieron por ahí en el internet, tal vez nos enteremos llegando, porque sí, exactamente, no pudimos traer a los clones de Pedro para que hicieran las filas, hubiera estado muy bueno, pero se nos descompuso la clonadora.
Sí, por ejemplo, pues este teaser de Superman y Batman, pues no pudimos verlo en vivo nosotros, ya lo estaremos viendo en el internet, que seguramente se eligió, pero bueno... Como saben, se están celebrando los 75 años de Batman y pues hubo un panel buenísimo de Batman en donde estuvo, por ejemplo, pues el loco Frank, por supuesto, que cada vez se parece más a Freddy Krueger, en serio, cada vez habla y se parece más a Freddy Krueger, Frank Miller, con su sombrero y no, o sea, el güey... era el elefante en el cuarto, el decir, no, sí, mi primera experiencia fue Dark Knight Returns, pero ¿qué le pasó a Frank Miller? Todo mundo lo pensaba, güey. Todo mundo lo pensaba, porque además todo lo que decía Frank Miller, no, Batman es el que golpea y no le da miedo madrear y torturar y hacer que niños se coman ratas. Y nosotros así como que, no, Frank, no, realmente no. O sea, de veras, momento incómodo. Pero ahí en fuera, por ejemplo, en el panel estaba Neil Adams y estaba Dennis O'Neill también. Dos güeyes que bruto cambiaron a Batman y lo convirtieron en parte de lo que es ahora el héroe callejero, el héroe, ya saben, ¿no? Ya saben esa historia de cómo Dennis O'Neill y Neil Adams cambiaron a Batman.
Y este, y pues, ¿qué más hubo en ese panel, Chucho?
Estaba Jim Lee también, quien está ahorita a cargo y este, dibujando Batman. Y la verdad es que, pues, muchos de estos, como dices, este, pues sí, homenajeaban un poco a Frank, porque la verdad es que sí, en su momento fue muy, muy bueno y definió el personaje de otra manera. Que se haya perdido en el proceso, pues, bueno, lo sentimos mucho. Pero sí, este, hubo muy buenos momentos en este de panel de Batman, pues, este, cada quien presentó su versión de Batman, o sea, tanto Frank como otros, este, el Batman de los 60, de los 70, y algo que me llamó mucho la atención, que de, a la hora de las preguntas, les preguntaba a una niña, creo que fue precisamente vestida de Batman, que cuál era el Batman que consideraban ellos mejor, y uno de ellos le respondió, este, el mejor Batman es el que a ti te gusta.
Sí. No, y por ejemplo, Scott Snyder decía que él cuando era niño pues veía la serie de Batman sin darse cuenta de que era terriblemente campi, güey. Para él eran situaciones de peligro verdaderamente de vida o muerte, güey. Y yo me boté de risa porque realmente así veía yo de niño también Batman de los 60s. Yo no me daba cuenta que era campi, yo simplemente veía villanos terribles. Y Batman está en peligro de muerte terrible, ¿no? Entonces, realmente fueron cosas muy chistosas en ese panel. Y más tarde, ese mismo día, pues vimos la película, la premiere de la película de Escape de Arkham, ¿se llama?
Arkham, Batman Arkham.
No, se llama Escape de Arkham o Breaking to Arkham o algo así. Pero bueno, esta es una película, ya saben, en el estilo de estilo medio anime que últimamente están utilizando en DC Comics para hacer sus películas animadas. Y pues la película está basada en el universo de los videojuegos de Arkham City y Arkham Asylum. La película está buena, aunque realmente parece... Es una película en donde Batman sale poco. Este, porque pues realmente la película se enfoca más en Deadshot y el Suicide Squad, con el Escuadrón Suicida, con Harley Quinn y con Deadshot y con algunos otros que pues Tiger Shark, pero es una película cruda, mucha violencia, o sea, nos gustó mucho, mucha violencia, mucho sexo, temas maduros, o sea, está mucha acción, está, nos gustó mucho la película. Este, y lo increíble es verla aquí, porque obviamente debo mencionar tanto las series como la película de Arkham, la experiencia de verla aquí es increíble porque primero te presentan la película y después la película, la de Arkham, la presentó el señor Conroy, que es el güey Kevin Conroy, que es el güey que ha hecho la voz de Batman desde Batman Animated Series. O sea, lleva más de 20 años haciendo la voz de Batman. Y el güey dijo, I am the Knight. I am Batman. O no sé cómo dijo al principio, no mames, güey. Y de ahí hicieron un panel en donde platican de la película todos los actores. De hecho, los dos actores, uno que hizo la voz de Aquaman en Brave and the Bold, que aquí es Tiger Shark, Joe DiMaggio. Y ¿cómo se llama?
Joe DiMaggio.
Joe DiMaggio, igual que el beisbolista, bueno. Sí. Este, y otro cuate que hizo la voz de Joker en esta, se aventaron su duelo de risas, de estilo Joker, que estuvo increíble, güey. Entonces, este, bueno, el asunto es que sí, vimos la película y es una experiencia tremenda. Las series también, después de las series, las premieres de las series, se aventaron un panel con todos los actores de las series y Geoff Jones llevando el panel. Entonces, la verdad es que es muy chido ver estas premieres aquí en la Comic-Con, porque es una cosa muy especial el cómo te las presentan, ¿no? Y además el verlo con la gente, porque de veras aquí como que todos estamos en el mismo ancho de banda cerebral, güey. Todos nos interesa lo mismo, todos. Yo de veras estoy convencido que si hubiera una crisis mundial, de aquí saldrían 40,000 superhéroes, güey, todos dispuestos a dar la vida para defender al mundo, porque todos estamos en ese ancho de banda, güey. Todos son, de veras, aquí como que hay pura buena gente por todos lados, güey. Todo mundo es amable, güey. Todo mundo sonríe, todo mundo hace plática, güey. Entonces, es un ambiente padrísimo aquí en la Comic-Con, en serio. Es lo que más me gusta de la Comic-Con. La gente que viene a la Comic-Con, güey, en serio, está chidísimo, güey. Y
un saludo a todos nuestros podcast escuchas y a quienes nos pudimos encontrar aquí de Sinaloa, del DF, todos ellos, a toda la banda. Qué bueno que pudieron venir. Y a los que no pudimos ver, pues bueno, esperemos que para la próxima, en otra ocasión, pues por aquí nos veamos.
Y bueno, pues pudimos entrevistar increíblemente, logramos entrevistar a la leyenda Neal Adams. Este güey no es un geek, ¿eh? Este güey es un cuate que creció de manera dura,
en cerca de Nueva York. Es un güey que se tuvo que defender en su niñez. O sea, el güey es un güey duro. Y obviamente a nosotros nos ve como pendejos geeks. Realmente, o sea, el güey literalmente me bulleó en esta entrevista. Pero realmente ser bulleado por Neil Adams es verdaderamente poca madre, güey. O sea, sinceramente, si la verdad, Neil Adams es una leyenda. El güey creó a Man-Bat, creó a Ra's al Ghul. Bueno, co-creó a Ra's al Ghul, obviamente, co-creó con Dennis O'Neill. Ellos hicieron, como dice Tavo, regresó a Batman a ser oscuro, ¿no? Entonces, realmente es una leyenda este cuate. Ahorita sacó su novela gráfica que él escribe completa y dibuja completa. Es un tabicote que se llama Batman Odyssey. Esperen nuestro episodio dedicado a Batman Odyssey. Es una cosa bien rara porque es literalmente la vista de... Y si quieren saber quién es Batman para Neil Adams, pues escuchen esta entrevista. Estuvo poca madre. Y pues bueno, los dejamos con la entrevista que le hicimos a Neil Adams. Estoy con Neil Adams, la leyenda que co-creó a Ra's al Ghul y a Man-Bat y a muchos otros. Thank you very much, Neil.
Y el show de Arrow, no olvidemos eso. No lo olvidemos. Neil, muchas gracias por su tiempo. Aprecio mucho eso.
So,
ya que terminamos con esa parte. Gracias. Gracias.
Yeah, thank you. Thank you. Not really. No,
Neil.
Yeah, exactly. So, Neil, going directly.
Entrando ya directamente. Ayer estuviste en un panel sobre los 75 años de Batman y estabas hablando sobre quién es Batman. Y me da mucha curiosidad porque cambiaste tú a Batman cuando estuviste involucrado con él. Para ti, ¿quién es Batman? ¿Es el de ciencia ficción o el tipo oscuro de las calles? Porque en Batman Odisea es muy ciencia ficción. Ah, ¿es en serio esto? ¿En serio te importa un carajo? ¿Estás seguro? Vaya, qué loco, ¿eh? Mira, Batman es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es inteligente, es un detective, es muy fuerte. Hay una historia en la cual alguien de plano dobla un pedazo de fierro que para una fogata y él lo desdobla y Watson se queda, órale, qué padre. Entonces es muy fuerte, obviamente. Y para mí eso es Batman, es un detective, es muy fuerte, es atlético, puede hacer muchas cosas. Y a veces tiene elementos de ciencia ficción. Por ejemplo, en las últimas de las tres películas me gustaron las dos primeras. La última tuvo un poco demasiado de ciencia ficción. A mí me gustaría ver un poco más del lado detective, ¿no? Me gustaría ver el tipo que piensa las cosas. Creo que así es como yo lo veo. Y tal vez tú sientes que lo mío fue como de ciencia ficción, pero siento que no lo fue en realidad. Estaba basándose en teoría, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría que se llama la Tierra Hueca, una teoría muy estúpida, pero comenzó con H.G. Wells. Y es una fantasía donde hay vida bajo la Tierra y toda esta racionalización y hay mucha gente que la soporte. Y yo tomé eso y dije, bueno, ¿qué pasa si fuera verdad? Entonces, eso no es ciencia ficción porque casi no hay nada de ciencia en realidad ahí. Entonces dije, voy a tomar a Batman y ponerlo en un lugar donde no está acostumbrado a estar y que siga siendo Batman. No siento que es ciencia ficción, él sigue siendo Batman. Entonces, yo creo en un Batman aterrizado, pero en un mundo que es fantástico y maravilloso.
Y
esos villanos que co-creaste, bueno, yo creé a Ra's al Ghul, definitivamente su aspecto visual, Man-Bat, que es como un vampiro, y creo que no creé nada más por ahí, Esos siento que estaban bastante aterrizados, no eran como el Guasón o Dos Caras, digo, no eran payasos. Yo intento alejarme de eso. No hay absolutamente nada raro sobre Ra's al Ghul más allá del hecho de que quiera apoderarse del mundo. Así que mi tendencia es hacer cosas un poco más realistas con un pequeño giro. Esa vez que trabajaste con Dennis O'Neill, ¿cómo fue la relación entre ustedes dos? ¿Cómo lo hicieron con el proceso de creación? Bueno, tienes que recordar que mi relación con Danny O'Neill solamente vino después de mi relación con Bob Haney, con el cual trabajé en Brave and the Bold, y es ahí donde cambiamos a Batman.
No cambiamos a Batman realmente en el trabajo que hice con Denny, sencillamente continuamos el trabajo que hice con Bob Haney. Excepto que, ¿cómo lo pongo? Denny estaba un poco más aterrizado, más cercano a la realidad. No significa que... Vaya, había historias muy reales, ¿no? Siento que como ese equipo de tres personas, por así decirlo, y con Danny O'Neill siendo el que se hizo cargo de todo, yo los dejé que hicieran su trabajo y ellos me dejaron a mí hacer mi trabajo. Y sencillamente no nos metimos unos con otros, ¿no?
Hiciste
una serie excelente de podcast con Kevin Smith y contaste una historia muy buena sobre la portada de Muhammad Ali y de Superman. ¿Podrías contarnos esa historia para la gente de México que no la ha escuchado? No, porque no me acuerdo de la historia. Es sobre las caras, sobre... No, mejor dímela tú a mí. Mira, tú dijiste que era una portada muy difícil porque por todos los derechos que se requerían para poner las caras, que llevó como un año hacer esa portada. Creo que fue la portada más difícil que jamás has hecho. ¿Que me llevó un año? Sí, por los detalles legales de las caras, ¿no?
¿No
es cierto eso? Está poniéndome cara. Sí, se está burlando de mí.
Yes, it took a long time.
No. John Wayne did not want to. Sí, mira, John Wayne no quería salir en la portada, entonces le puse un bigote. Woody Allen no quería salir, entonces le puse también una barba de candado.
Is Kojak there?
¿Sale Kojak? No, Kojak no está ahí.
So I took the lollipop out of his hand and made him Luthor. Okay. See? That's an argument I had with one of our fellow podcasters.
Mis compañeros en el podcast. Que era Kojak y no Luthor.
So
pues hasta se nota en la parte de atrás. Si ves la parte de atrás de su cabeza, dices, es Kojak. Y si ves su mano, si te imaginas en realidad una paleta en la mano, se la quitamos y lo convertimos en Luthor, ¿ves?
So what can you because
that's what Luthor is porque eso es Luthor, es Kojak sin la paleta.
So Batman
Odyssey no ha sido publicado en México.
I don't know.
No se ha traducido, no ha sido publicado. Entonces, ¿qué puedes decirnos? Pues mira, lo que pasa en México es que luego las cosas se mandan a España, la traducen en España, España se lo vende a Sudamérica, que se lo vende a México.
Eso pasa mucho en
libros, pero no con cómics. No, claro que pasa en cómics. Yo sé.
Pues
es muy difícil, fíjate, luego leer las cosas en español de España para nosotros. Es muy raro, ¿no? Es muy difícil leerlo.
Entonces,
la gran mayoría de los cómics que leemos ahora se hacen las traducciones en México. Pero, ¿qué puedes decirnos tú sobre Batman Odyssey? Pues puedo decirles que lo lean. Ándale, danos algo, teaser. No, en serio, consíguelo, léelo. Es la mejor novela gráfica que hay ahorita en el mercado. Entonces, si la lees una vez, vas a querer leerla otra vez. Es una novela verdaderamente en formato de cómic. Y eso solamente lo vas a ver cuando lo leas. Así que lo único que puedo decirte es que lo leas. Y si no lo lees, eres un idiota. Y bueno, ¿qué piensas sobre la industria del cómic el día de hoy? Comparada con cuando empezaste con Batman. Estamos dominando el mundo, ¿sabes? Estamos tomando el mundo cultural. Prácticamente estamos haciendo las mejores películas. Estamos comenzando a hacer también algunos de los mejores programas de televisión. Comenzamos con Smallville y ahorita ya vamos en Arrow. Van a salir otros 5. S.H.I.E.L.D. no fue muy bueno al principio. Siento que está mejorando. Con juegos de computadora también están muy orientados hacia los cómics. Puedes leer cómics en internet. Las convenciones de cómics se van duplicando cada año. Hay más de 100 en Estados Unidos en este año. Si solamente hay 52 semanas en el año y hay más de 100. Hay en Canadá convenciones, en Europa. Hoy me invitaron a una en París. Hay convenciones en Sudamérica, en China. vaya, y se están duplicando estos números. Hay convenciones en pueblos que tienen 300 personas y luego crecen y luego van 5,000 personas, ¿no? Es más que duplicar, es increíble. Entonces, ¿cómo? Vaya, no vamos a poder, vaya, estamos reemplazando tiendas de libros con tiendas de cómics. ¿Sí? Estamos viendo a la historia sucediendo, y en esta historia en particular, los cómics están dominando al mundo, porque ya no son cómics, son sencillamente una forma nueva de leer historias. Última pregunta. Ayer me dijiste algo de que Batman estaba en el centro y ustedes iban alrededor de él. Mire, me refería a que Batman existe por cuenta propia, y lo que cualquier persona hace es interpretar a Batman, y todos sabemos quién está en el centro. Es Batman, es como si fuera una persona real, lo entendemos, y cuando cualquier persona habla de la interpretación de Batman de alguien, lo comparamos con lo que nosotros sabemos de Batman. Por ejemplo, que no debería de tener, no sé, una armadura y que la capa es demasiado larga y su cara no debería estar aplastada. Son cosas que sabemos que están mal cuando están mal, porque hay un Batman real y nosotros sabemos qué es lo que es correcto. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque hay un entendimiento común ahí. Entonces, lo entendemos y todo el mundo lo hace ligeramente mal y, bueno, lo echan a perder. Es como, ves las últimas tres películas, todo el mundo está de acuerdo con que las últimas tres películas fueron las mejores, pero que la última estuvo medio loca. Todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo debería de ser Batman.
Neil, thank you very much.
Pues Neil, muchas gracias, ha sido un honor, un placer.
Y bueno, como les decíamos, nos levantamos temprano el día que llegamos. ¿Por qué? ¿Qué queríamos hacer, Chucho?
Pues queríamos hacer fila para sacar un boleto para poder tener la oportunidad de hablar con Guillermo del Toro.
Sí, o sea, era una cola como de 300 personas para ver si te sacabas la rifa de que Guillermo del Toro te firmara algo.
Y según tengo entendido, solo habían 47 oportunidades. Bueno, eran 45 personas que solo iban a poder ver a Guillermo del Toro.
Pero como nos firmamos, nos formamos los tres, al que le salió fue a Chucho. Entonces, pues, lo chido es que pues nos dio la oportunidad no solo de pasar a ver a Guillermo del Toro, que pues Chucho me cedió el boleto, lo cual le agradezco muchísimo a Chucho, como dije, y pues pasé a hablar con Guillermo del Toro y me permitió hacerle unas preguntas, las cuales grabamos, y pues creo que salió chidísima la entrevista, porque creo que sí nos dijo algo específicamente relacionado con Blade, con Cronos, y con sus vampiros de The Strain, que en español se llama Nocturna, el libro, que es algo creo que totalmente nuevo que no ha mencionado en ningún lado. Entonces, sí, definitivamente escuchen esta entrevista con Guillermo del Toro que le pudimos hacer, y vaya, pues, fue increíble, todavía no nos lo creemos que tenemos una entrevista con Guillermo del Toro.
Fue el highlight del día, o sea, con eso valió la pena venir a Comic-Con.
Así es. Y bueno, jóvenes, pues los dejamos con la entrevista con Guillermo del Toro.
Jóvenes, pues estoy con Guillermo del Toro. Guillermo, muchísimo gusto en conocerte.
Un placer, ¿cómo estás?
Oye, Guillermo, te voy a hacer dos preguntitas rapidísimas porque tienes muy poquito tiempo.
No, no te apures.
Oye, ¿cómo fue? Todos sabemos cómo es la cosa del cine en México. ¿Cómo fue la idea de hacer Cronos? Es una película que me encanta.
Gracias.
Y la idea de hacer vampiros.
Bueno, fue realmente, la idea mía era siempre hacer cine en México. Yo nunca pensé que fuera a hacer cine fuera de México. Y Cronos era un primer paso. Me interesaba mucho hacer una mezcla de cine de clase media con una historia de vampiros que tuviera todos los elementos de una historia de vampiros, pero que sucediera en México. O sea, que hubiera cosas piteras, pero en chido, ¿no? O sea, que de repente el vampiro estuviera lamiendo la sangre del excusado, que viviera en una cajita de juguetes, que no fuera un vampiro así glamoroso, chido, sino un vampiro pobre diablesco, ¿no? Entonces de ahí surgió un poco la historia de amor que yo tuve con mi abuela de niño, que fue aprender a quererla con todos sus defectos, es un poco la historia de la niña de Aurora con su abuelo, que lo aprende a querer con todos los defectos que él tiene, incluido el vampirismo.
Claro que sí.
Oye, ¿y qué relación tienen esos vampiros de Cronos con los vampiros que ahora presentas en The Strain, que son también muy virulentos, muy...
Bueno, siempre la idea mía es, de hecho, la creación de una biología y mitología vampírica están perfectamente relacionados Cronos con Blade, con The Strain. Es una continuidad de la misma, del mismo grupo de mitología, ¿no?
Oye, ¿y de dónde salió la idea de Pacific Rim? Que es, creo que la película que todos queríamos ver. O sea, todos dicen monstruos gigantes contra robots gigantes, güey, o sea.
Para mí, en lo personal, surge de la infancia mía en México.
Mazinger, no me digas que Mazinger.
Mazinger, monstruos del espacio. Luego después ya el anime de Mamoru Oshii, de Katsushiro Otomo, ¿me entiendes? Pero es uno, es una carta de amor a toda esa mitología del kaiju y del mecha japonés, que cuando yo nací en el 64, me tocó el primer mecha realmente, que era Tetsujin, y que en México se llamaba el hombre de acero.
Oye, y dice que es muy diferente tu Hellboy al Hellboy de los cómics.
Sí, claro.
¿Por qué lo hiciste tan diferente?
Bueno, mi idea era interpretar el cómic que hizo Mike Mignola, porque lo adoraba, lo quiero mucho, me encanta el personaje, pero la cosa era no hacer una película que fuera esclavista con el género, sino con el cómic, sino algo que fuera, que tuviera mi personalidad, no por ego, sino por placer. O sea, el Hellboy de Mike Mignola, ahí está. Lo tienes en los cómics, lo tienes en los libros, nadie lo va a tocar. ¿Qué sentido tiene que intente yo hacer eso en cine? Lo que intentaba hacer era capturar lo que para mí era la esencia del cómic. Y creo que eso es lo que más me importaba.
Oye, pues eres un orgullo para todos los geeks mexicanos, en serio, créeme. Es un honor conocerte, Guillermo.
Un modelo nutricional y de moda.
Muchísimas gracias por mucho. Tu tiempo, te agradezco. Gracias.
Después de estos 3-4 días que hemos pasado aquí caminando de un lado a otro, viendo tanta y tanta gente, tantos cosplay, tantas cosas, tantas excelentes personas, celebridades y demás cosas, la verdad podemos decir que la hemos pasado increíble. Esperemos que también la hayan pasado ustedes increíble escuchando toda esta sarta de idioteces y pendejadas y entrevistas y demás cosas geek, que nos hemos sacado bastante. Esperemos poder regresar el próximo año, porque la verdad es que hay mucho, siempre mucho que ver, y esta es la meca de todo lo que nos interesa. La hemos pasado increíble y pues no sé
qué más. Además, espero poder regresar, porque es toda una experiencia el dormir con Tavo. Es algo verdaderamente increíble el decir que, vaya, primero... vaya, la verdad es que primero Tavo practica palabras en inglés, por ejemplo, antes de dormirse, ya que apagamos la luz, Tavo empieza a practicar su pronunciación en inglés, lo cual no debo decir que es muy molesto, para nada, güey. Y luego ya que por fin dices, ay, ya se va a callar, ya se cayó, ya se va a dormir, perfecto, ya voy a poder dormir, en ese momento es cuando empieza a roncar. Es poca madre. Y luego a las 5:30 de la mañana se levanta el güey y dice, no, es que ya, ahorita vengo. Y empieza a hacer ruido, a mover cosas, a ir al baño, no sé qué. No, de veras es toda una experiencia dormir con Tavo. Espero que algún día todos ustedes tengan la oportunidad de dormir en el cuarto, en el mismo cuarto que Tavo, para que experimenten esta felicidad tan grande que experimentamos Chucho y yo de dormir en el mismo cuarto que Tavo. Pero la verdad, estuvo chido el hotel. Gracias a un error de reservaciones vinimos a quedar en el hotel de junto al centro de convenciones, cosa que es difícil de conseguir. Entonces, pues la verdad, creo que ha sido una Comic-Con excelente que tuvimos este año, Bato.
Sí, sobre respecto al hotel, como a tres lugares de aquí hay varios artistas de cómics trabajando bien tarde para sacar comisiones. Y hemos visto a mucha gente aquí en la Plant Hobby del hotel y prácticamente nos queda cerca. Y si pienso... ¡Ah, y tenemos Nintendo abajo!
Así es, está el launch de Nintendo aquí en el lobby. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos la pasamos poca madre. Entonces, pues bueno, jóvenes, pues la verdad lo único que nos queda es decirles, si tienen la oportunidad de asistir a la Comic-Con, se los recomendamos ampliamente. Pero si no, tienen a los supergüeyes que siempre estaremos haciendo el sacrificio y el sacrificio tan grande de venir a la Comic-Con y reportarles toda la sarta de idioteces que podamos ver aquí en la Comic-Con. Y bueno, y somos...
Gustavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y además, están en espíritu nuestros hermanos compañeros Pedro y Miguel. Espero que ahora sí se animen a venir el año que entra. Y pues ya saben, jóvenes, nuestro Facebook, ya saben, ahí pueden ponernos, ahí pueden ver todas las fotos de todas las mujeres desagradables que vimos aquí en la Comic-Con con ropa muy extraña. Bueno, pues ahí pueden ver las fotos en nuestro Facebook y pues ya sea nuestro Twitter, Chucho, nuestro Twitter.
Sí, vean ahí todas las cosas tan interesantes que publicamos.
Así es, vimos al señor Clement. Chequen ahí en Twitter, vimos al señor Clement aquí en la Comic-Con. El señor Clement, saludos a Edgar Clement de Los Forateros. Lo encontramos aquí en la Comic-Con. Estaba vestido medio raro. Chequen la foto ahí en nuestro Twitter. Y pues ya saben, arroba supergüeyes, ¿va, Chucho?
Arroba.
Y pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. 1, 2, 3. ¡Disfrútenos con leche!
A ver, Tavo, platícame algo.
¿Qué quieres que te platique? Que estamos en...
Cualquier pendejada.
Aquí llevamos como 2 horas aquí haciendo cola y nomás hemos desayunado unos bagels, un jugo y las sucaritas.
Yo desayuné un burrito, Chucho.
Yo desayuné un blueberry muffin y mucho café.
¿Y cuando me fui del cuarto, ustedes cogieron?
No.
No.
¿Por qué voltean para otro lado cuando dicen que no?
Porque hay una cosplayer muy guapa de ese lado.
No la veo. ¿Sabes que la gente no puede ver a los ojos cuando miente?
Es que ya se fue la cosplayer, güey.
Pues sí, Mario, tienes que estar más atento.
¿Hubo algo entre ustedes cuando me fui del cuarto?
No.
Chucho me vio a los ojos, pero parpadeó. Visiblemente parpadeó. Tavo.
No, pero alguien me separó junto a mi cama a las 3 de la mañana y no quiero decir nombres, pero lo estoy viendo.
Chucho, ¿qué hiciste a las 3 de la mañana con Tavo?
A las 3 de la mañana estaba despertando aquí este güey porque estaba pensando, ya no podía dormir más porque ya había dormido 7 horas y ya no se podía volver a dormir. Y entonces se levanta y nos empieza a preguntar si estábamos despiertos.
Lo chiste es que nadie le contestó, güey.